episodio más, pero es un episodio un poquito distinto porque a la hora de ahora dar el saludo inicial veréis que falta una voz y es que tenemos a Pablete un poco enfermo, así que desde aquí le mandamos besitos.
Pablo, Dios mío, recupérate.
Y a Juan, que aunque está así medio, está aquí aguantando. Hola, Juan.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo lo llevas?
Sobreviviendo. Está bien porque estaba pensando esta mañana, hostia, no sé si puedo grabar. Y se me adelantó el cabrón de Pablo, tío. Con su renuncia, ¿sabes? Entonces ya he dicho, hostia, no me queda otra, vaya. Adelante.
Y eso que no lo has puesto, porque si no sé qué pensaría que Pablo se ha adelantado corriendo ahí.
No me dio tiempo a ponerlo, macho. Pero bueno, joder, no hay mejor sitio para recuperarse de una dolencia leve como la mía. Y a Pablo pues le deseamos que se recupere pronto, ya que necesitamos su presencia aquí.
Pues sí. Pues nada, ha sido una semana...
Un poco coñazo, ¿no?
Sí, no diría aburrida, pero...
Yo sí.
¿Tú sí?
Sí, es que...
Un poco sosa, ¿no? Yo lo voy a dejar así, un poco sosa. Nos faltaba ahí algún eventito, alguna noticia clave, algún... No sé, Juan, a ti qué te ha parecido, pero ahora hacemos un poco el repaso y...
Hablando
así que
en
ha habido
plata...
un par de cosillas. Sí.
No, que... joder, está siendo un momento malísimo para los videojuegos, pienso yo, ¿eh? Porque es muy triste que haya pasado toda la semana jugando con mi PC de 2011 a Loop Hero y viendo cómo la Play 5 y la Xbox acumulan polvo. Y ya hablaremos de Crash y de alguna cosita porque la verdad es que es bastante deprimente la nueva generación a día de hoy.
Ya.
Yo creo que realmente se está notando ya el tema COVID.
Sí.
Porque marzo normalmente es un periodo de, joder, de sacar mucha cosa.
Pre-Semana Santa, ¿no?
Suele sacar, ser... Sí, y está un poco, que ya lo veremos tanto las noticias como los lanzamientos que hay, pero que no son, joder, ahora sería época de...
Igual que luego es octubre, ¿no? El mes así
sí,
de
octubre,
tal,
noviembre.
Pues ahora debería ser como un mes también un poco así más boom de decir, me falta dinero para comprar,
sí,
y en realidad
sí,
está
sí,
siendo
sí.
Un mes de decir, bueno, mira, menos mal.
Ahorro.
Sí, ya medio rey con el banco, la situación es lamentable, no puede ser.
No puede haber tanto dinero ahí sin usar.
No.
O sea, hay que ir tirando los billetes
sí,
por
sí,
la
sí.
calle.
Efectivamente.
Pues nada, quizá una de las noticias de la que quizás se ha empezado a hablar más es que finalmente la Unión Europea aprobó la compra de Bethesda por parte de Microsoft, por lo que ahora se supone que toca empezar a frotarse las manos. Para empezar, ya están disponibles en Xbox Game Pass 20 títulos de Bethesda y son juegos como los dos Dishonored, los últimos Doom... Prey, el primer The Evil Within, los últimos Elder Scrolls, incluyendo el online, o los últimos Fallout, incluyendo el 76. Así que en ese sentido no está nada mal, porque es algo que aunque ya se sabía,
joder, pero...
es como que se ha confirmado ya.
O sea, si tú no has jugado a esto, hostia.
Es un regalo.
Tienes...
Me ha triunfado, sí.
Tienes un año de...
Un poco lo que decía Juan, da igual que tengas la consola
sí, sí.
nueva o no.
Tienes,
pues, pero...
tienes muchos meses de juegazos, ¿eh? Es que
y juegazos.
Es heavy, ¿eh? Lo que sí que la gente decía por ahí... que hay grandes ausentes. Por ejemplo, The Evil Within 2 no está. Fallout 3 no está. No sé si uno de los dos Rage, no sé si tampoco está. Y
el primero no está, sí.
Sí, y tampoco han dado mucha explicación. O sea,
yo creo que han perdido el código fuente y ya está.
Es raro que The Evil Within 2 no esté. Porque, no sé, joder.
También digo que el bueno era el primero, o sea, yo el segundo lo dejé ahí a media.
A mí el segundo,
bueno, o sea, a lo mejor lo hacen como en dos fases,
sí,
hacen una primera.
A mí el primero, o sea, los dos me gustaron muchísimo pero y son un poco diferentes, pero joder, el dos, tío, cuidado, ¿eh?
Que... Sí, que yo no me entero de nada de esos juegos, tío. O sea, me los paso, los quito, me voy a la cama y ya está. ¿Sabes?
Y mañana
y luego
ya
te preguntan
otra cosa.
¿De qué era ese juego? Y dices, pues no lo sé.
Sebastián Castellanos. Sebastián Castellanos. Pero sí, joder, y los dos últimos Dooms, incluido el Doom Eternal, que...
Sí,
joder,
sí. Que...
No, y el 64, que es bueno.
Sí, sí. O sea, que... No, que está súper bien. Joder.
He visto mucha fiesta en torno al Doom Eternal y en torno al Fallout 76, cuando estos dos juegos ya estaban, debo decir, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
Pero bueno.
Es verdad.
Ahora, pues, como que relucen un poco más.
Pero bueno, pues eso. ¿Qué más cositas hemos sacado de esto?
Pues hay más cositas, porque por otra parte se ha confirmado que Deathloop y Ghostwire Tokyo seguirán siendo exclusivos para PlayStation durante un año. Algo que parece que no ha cambiado desde la billonaria compra. Y para acabar, Phil Spencer ha confirmado que los siguientes títulos que se desarrollen estarán disponibles allí donde lo esté Xbox Game Pass, aunque exista una puerta medio abierta que juegos que ya tengan entregas en otras plataformas acaben viendo la luz fuera del ecosistema de Xbox.
Yo creo que esto lo llamo los juegos legacy y yo creo que sino de esto, que van un poco los tiros por el Elder Scrolls.
Puede ser.
Que yo creo que tampoco, sí que es cierto que a lo mejor ganarían mucho, tendría mucho impacto que solo lo puedes jugar en Xbox, pero hombre, perderían bastante dinero también si no lo puedes jugar en PlayStation. No sé, Juan, tú si piensas igual, si no.
Yo me mantengo en mi línea de que van a ser exclusividades. Todo, sí, absolutamente ¿cómo? Todo. Y ya no sé si temporales. Lo único que me despisto un poco es que puedan ser temporales y que al final ceda la IP a Sony y llegado el momento. Pero yeah, igual que han hecho con, por ejemplo, con Ori en Nintendo, uh-huh, o con Cuphead en la propia PlayStation, que tardó su tiempo, pero también yeah, llegó. Pero insisto, tío, y veo mucha gente por ahí que lo discute, incluso en medios importantes, no se le da esto la relevancia, ¿no? Uh-huh. Y parece que piensan que sí que va a seguir un poco igual. Y no, coño, esto ha sido la compra de la historia del videojuego. Ha sido el movimiento Disney y compra Marvel.
Si han soltado tanto dinero, tampoco es para luego irlo regalando.
Efectivamente. No, y claro, dice, pero es que van a ganar dinero, van a ganar más dinero si lo ponen en otras plataformas. Les da igual, les da exactamente igual. No es una cuestión de ganar más dinero, es cuestión de hacer una competencia bruta. Y ya está, y te estás fichando una de las empresas más tochas del mundo del videojuego, que tiene el Skyrim, el Elder Scrolls nuevo, que cuando eso salga, pues joder. Sí, si sí, no tienes una Xbox, vas a intentar comprarte aunque sea la S. Cualquiera que sea fan de ese juego, da 300 euros por una S y juega ahí. Y ese es el movimiento. Me parecería estúpido sacarlo en las dos consolas a la vez. Tan estúpido que no va a ocurrir, ya lo digo, vaya.
A ver cómo lo hace. Pero sí que el Spencer dijo eso, de, bueno, los juegos Legacy, veremos a ver. Y luego lo de Deathloop y Ghostwire, pues, bueno. No, hay unos contratos que se han de mantener. No creo que ahora puedan ir ahí y decir,
venga. A lo mejor sí que puede, pero a lo mejor
podrían hacerlo, pero no. Tenemos reciente el caso de Epic, que haciendo las cosas asquerosamente bien, ha sido criticada y ha sido repudiada por los videojugadores. Coño, videojugadores. ¿Qué palabra más chunga?
Un momento, pero ¿cuántos años tienes hoy, Juan? ¿Quién eres?
No estás en la subbética, Juan. Aquí puedes decir lo que quieras.
Sí, joder, madre de Dios. Claro, que ya he cerrado subbética ahora por vacaciones y tengo que enfocar aquí mi vena Iñaki Gabilondo.
Pues sí, Deathloop sigue sin fecha y Ghostwire Tokyo ya a mí me empieza a asustar un poquito no saber nada.
Ya es que está siendo...
El Bayonetta, tú.
Pero bueno, en todo caso, joder, yo os repito, si no habéis jugado a los juegos que están ahora en Game Pass... Pff.
Oportunidad única.
Sí, vamos, sí, encima, coño, lo típico de que el primer mes es un euro. Que luego son 10, me parece.
Es más, aprovechad ya que total no están siendo juegos para la nueva generación.
No, no, por eso.
Hay que aprovechar a jugar a estos clásicos casi ya.
Y veremos a ver... Decían... No sé, no es que claro, ahora en las siguientes... conferencias de Xbox, pues claro, tendremos ahí un apartadito Bethesda, ¿no?
Tengo ganas, de ver ya una conferencia de Xbox, sí, a ver cómo la enfocan.
Hombre, molaría que ahora en la siguiente conferencia de Xbox tuvieras algo de Starfield y algo de Death Scrolls. Sería como, hablando mal, sacarse la polla, diciendo, mira, toma, pam, ¿sabes?
Además, Starfield dicen que no va a tardar tanto como se cree, ¿sabes? O sea, que eso cualquier día te dan una fecha y empieza a brillar otra vez.
Pero bueno, pues eso.
Pues esta era como la noticia así con la que empezamos la semana. Que aunque ya se sabía, pues era como así la confirmación y fue como el boom. Pero hay más noticias. Así que otra que ya sabíamos es que el nuevo Monster Hunter Rise llegaba el 26 de marzo. Y además Juan lo tiene marcado en su calendario ahí con una marca súper grande. Pero lo que no sabíamos es cuándo iba a llegar Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Que yo digo, por favor, nombres más cortos. La buena noticia para los fans de este spin-off de la saga de Capcom. Es que ya han dado fechas, el 9 de julio, y además de llegar a Switch también tendrá una versión en PC. Además, junto al lanzamiento vendrán 3 nuevos amiibo. Y nada, la saga Story se centra más en contar una historia que la saga principal, y en este caso todo girará alrededor de una cría de Rathalos,
diría yo,
que despertará temor por lo que puede llegar a ocurrir a medida que crezca.
¿Cómo entrenar a tu dragón, el videojuego?
Sí.
El primero no lo jugué y mira que tenía ganas, y yo creo que a este voy a ir de cabeza,
Es que tiene muy buena pinta. Yo el primero casi me lo pillo el otro día en Android. Pero al final fui fuerte.
¿Está en Android eso?
Sí, es el único sitio. Está en 3DS, que no sé ni dónde tengo. Sí, está allí la mía, pero vamos, está como está. Y me apetecía jugarlo, pero eso, por el ansia Monster Hunter, tío. Estoy ahora a tope.
Pero bueno, ahora en julio por eso, Pero bueno.
Son un poco rollo Pokémon, ¿no? Me vi algún gameplay y parecía así, no sé, tío. No sé
muy bien cómo se juega. Claro, en este yo entiendo que irás con la cría esta, ¿no? Y a ver, pero... Sí que es guay y realmente es como un poco más friendly que un Monster Hunter. O sea,
sí, sí, bastante,
no,
bastante.
No es tanto, venga, a por lo mismo, más de grindear. Aquí, pues, te cuentan una historia y bueno, es, yo creo que es más accesible para todos los públicos que no tanto el justamente el Monster Hunter Rise, que es un juego duro y tiene pinta de ser más duro que incluso el propio, el de Play, el Monster World, Hunter, ¿no? World, que tenía algunas mecaniquitas un poco más accesibles, ¿no?
Mira, ahora han puesto una demo nueva del Rise y han puesto Magnamalo, creo que se llama, el monstruo tocho en el que sale en portada, ¿no?
Ah, sí.
Hostia. Lo intenté 3 veces en grupos de 4 y las 3 veces no petó, tío. No. O sea, para vencer a ese bicho va a hacer falta, lo que te he dicho, mucho grindeo, una armadura tocha y un equipo con un poco de comunicación con su arquero, alguien más tanqueado, otro que meta mucho daño, en fin. Es lo guapo de este juego. O sea, yo mi objetivo en la vida es cazar a ese bicho. Está. No quiero más.
De hecho, por las noches, Juan no duerme. Sueña como está diferentes estrategias, ¿sabes? Sí,
Está afilando sus armas. ¿Qué arma llevabas por eso, Juan?
Yo suelo llevar el hacha cargada, es la que más me mola.
Hacha cargada.
Sí, que tiene una espada y un escudo y vas cargando y cuando se recarga, pues transfiere la energía por diferentes partes del arma y pega una joya chula.
Bueno.
Es la más difícil casi, pero es súper divertida cuando la domina.
Guay.
Bueno, pues vamos a hablar de otro juego que suponemos que además, gracias al empujón que ha recibido en estos últimos meses, Face Punch Studios se está dando prisa en llevar Rust a consolas. Y si bien tenía que llegar a finales de este año, del año pasado, de 2020, ahora se ha previsto que llegue esta primavera. Los usuarios de PlayStation 4 y Xbox One no tardarán en hincar el diente, mientras que los de Switch pues tendrán que esperar un poquito más porque, de hecho, no se sabe si podrán disfrutar de este FPS de supervivencia. Lo que sí podemos ver ya es los vídeos que se han publicado en cada plataforma y que se puede ver el rendimiento de cada consola, así que si estáis interesados en ver cómo luce y qué pinta tiene, echad un ojo.
Yo, de verdad, que me vi los vídeos y es que me llama 0-0, ¿eh?
Esto en Switch tiene que ser un drama, ¿eh? Ya digo yo que, joder, el nuevo Ark.
Ya, por eso yo creo que ni se atreven a
no esto. Debería, ¿eh? O sea, pero entre el timo y la venta de un videojuego hay una línea muy...
Ya. Pero bueno.
Pero a lo mejor se están esperando el anuncio de la Super Switch.
Super Switch, claro, sí. Super Switch, a lo mejor sí. Joder, pero... Hombre, supongo que tendrá una segunda vida cuando llegue esto a consolas.
Porque... Pero de nuevo, tío, Play 4, Xbox One. Joder, ya. La nueva generación está desamparada, tío.
Decían que no se sabía muy bien el tema de la
nueva generación. Pero este es un caso que, bueno, un juego al fin y al cabo que sí que venderá como churros, pero... Pero es que lo mismo podemos hablar de el mapache este, tío, no recuerdo el nombre. El Bayo Mutant o algo así era.
Sí.
Por lo mismo, sí. Igual sí, Play 4, tal. Y bueno, y el Mass Effect Trilogy, este Legendary, lo mismo. PS4, tal.
Ya.
Es deprimente un poco, la verdad, tío. La gente que no puede comprar la Play y la Xbox, tranquilidad en esta vida, ¿eh? No, ahora mismo no la necesitáis para nada.
No.
Más allá del Demon's Souls, pues a mí que...
Bueno, pero esto es cuando hicimos el podcast especial que hablábamos de esto, ¿no? De las consolas, la nueva generación, tal. De hecho, ya lo dijimos, que a no ser que sea que seas una persona que te encante jugar al lanzamiento y ya ves tú los lanzamientos que han habido, o que te dediques un poco al medio, que realmente no vale la pena. Oye, espérate, ya vendrán juegos, ya vendrá tal, y encima te ahorras los follones que hubo de tener que conseguir la consola haciendo colas y todos los follones como los que tú tuviste, Juan, por ejemplo.
Uy, madre mía, todavía tengo pesadilla con eso. Mi Play.
Ya ves, tío, yo tengo pesadillas con lo de la nueva Switch.
Ya ves, esa va a estar buena. Sí. Yo es que tengo mi contacto, que es Jesucristo, y me lo va a conseguir seguramente. Ya me llamó el otro día, oye, tengo la especial de Monster Hunter. Y yo, no seas cabrón, tío, no me tientes.
Ya, claro, es que no le puedes decir que no.
No puedo.
Pues venga.
Pues ahora nos vamos a Barcelona, pero nosotros ya estamos en Barcelona, así que más bien todos os venís a Barcelona. Y es que THQ Nordic ha abierto un estudio en la capital catalana, Alquimia Interactive. Su primer trabajo será nada más y nada menos que llevar a buen puerto el remake del RPG Gothic, que está previsto llegue en algún momento a PC, Play 5 e Xbox Series. Y a finales del año pasado, THQ sacó una demo en Steam del juego, prometiendo que si generaba el suficiente interés, darían luz verde a finalizar el proyecto. Por suerte así ha sido, y en los próximos meses pues iremos conociendo más sobre este Gothic remake.
Buena noticia, la verdad. Tanto para que se haga en Barcelona como para que el Gothic reciba un remake, ¿no? Que era un juego, joder, bastante querido en su momento. Y...
O sea, más estudios en España, está claro.
Sí, y no sé, yo le tengo ganas a ver qué tal les sale, porque yo no jugué a la demo, pero sacaron un teaser y tal, y estaba bien.
Está guapo por juego, ¿no, tío? Sí, un rollito así como este que me jugué en el Reforged, no me acuerdo ahora cómo era. Un rollo Skyrim, sí. Tercera persona, algo así.
Sí, sí, sí. Es guay, es guay. Buena noticia. Y a ver que THQ siga haciendo estos movimientos porque son chulos también.
Sí, sí. Las inversiones por aquí siempre son positivas.
Además, en Barcelona es un sitio precioso para abrir un estudio de videojuegos.
Sí, sí, sí.
Si no, la segunda opción yo creo que estaban estudiando era en Priego.
Priego. Se aseguran el aceite.
Mucho campo, tal.
Oye, poca broma. ¿Sabes ahí hacer el descanso del desayuno o lo que sea?
Su rebanada de pan, aceite.
Mollete, ¿no? También ahí es el típico el mollete.
Sí, claro, el mollete. ¿No? Turrolate, que es un chocolate que se usa hasta aquí.
Turrolate. El turrolate está buenísimo. Sí,
sí, sí. La polla. Yo mandaré un día un paquete
turrolate. De
turrolate. Es que mi familia... Yo tengo familia en Granada.
Hostia, claro, entonces ya ve.
Yo de turrolate, cuando me enviaban siempre, era como, Dios mío, esto está muy bueno.
Sí, sí, sí. Sí.
Mierda, hacía años que no me acordaba del turrolate.
¿Pero que sí, es una marca?
No, turrolate es como, además, tiene como... Sí, es como una neula, por decir algo, o sea, es alargado.
Sí.
Y está
yo creo que es la fusión del turrón con el chocolate, ¿no? Se echa un polvo y sale esto, vaya.
Está muy bueno.
Bueno, pues nada.
Aquí, en la Candelaria, esas movidas, no se da aceite sin más. Aquí tenemos más clase y damos un bollito de turrolate a los pequeños. Los días estos así, de festividades de Andalucía.
Y los roscos. Hay unos roscos allí, por ahí también, que están muy buenos.
Sí, sí, sí.
Es que, ¿por qué me estáis haciendo hablar de comida así por la mañana?
Yo una vez, porque mi familia también es de Granada, y creo que hice arroz con leche, pero como con albóndigas.
¿Qué?
¿Cómo?
Te lo digo.
¿Qué dices?
Estás mancillando el turrolate con esa declaración, tío.
Sí, 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 sí. Os dejo para
con leche con albóndigas, tío, pero ¿cómo ves? Albóndigas dulces, imagino, ¿no? Al menos, o saladas.
Yo no, es que no me acuerdo, era muy pequeña.
Pero te lo estás inventando.
No, te juro que no.
Arroz con leche, albóndigas y tomate frito.
Las albóndigas y te dieron el postre a la vez.
No, coño, que no.
Lo típico con 5 años, te pones a mezclar y terminas con diarrea, vaya.
No sé, bueno, si alguien nos está escuchando y ha probado el arroz con leche con albóndigas, que nos lo haga saber.
Era una mezcla, es que no me acuerdo bien.
Joder,
venga, dejamos ese
bien, porque si habíamos ganado un poquito de hambre, la acabamos de perder. Así que,
sí, claro, sí, sí, no, todo se equilibra.
No, pero que recuerdo que estaba muy bueno, solo os lo digo.
¿Qué va?
Y me acuerdo que lo comía entre olivos, porque salíamos ahí con la familia y tal.
¿Típico día de campo?
No, era de noche y tal, y me acuerdo de comer eso, que a lo mejor era, yo qué sé, qué cojones estaba.
O sea, y por la noche además era...
Que es que no me acuerdo, era muy pequeño.
Seguro que no era ni ese plato.
Que sí, coño. Es,
la comida del perro, así, hostia, qué bueno es esto, ¿eh? Qué maravilla.
Venga, vamos a cambiar de tema. Y nada, Square Enix sigue a toda máquina. ¿Por qué digo esto? Porque si hace unos días se hace un especial Final Fantasy, ahora nos tiene preparado un nuevo evento que lo protagonizarán algunos de sus títulos más populares. El evento será el, por favor, anotad todos ya, 18 de marzo, que esto es ya mismo, a las 6 de la tarde.
5 en Canarias.
Correcto. Y tendrá como gran plato principal conocer la nueva entrega de Life is Strange. Qué ganitas.
Que, recordemos que ya no, seguro, 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 no será de Donut.
Uh-huh. Vale. Sí, ¿verdad? Esto ya lo dijimos. También tendremos minutos de Balan Wonderworld, Outriders y Tomb Raider, del que suponemos anunciarán el pack de la trilogía que se ha filtrado recientemente. Siendo el mismo día la fecha que los Avengers se pasan a la Next Gen, no sería raro verlos también por ahí. No sé, quizá la llegada de Spider-Man a la versión de PlayStation.
Estoy deseando ver el trailer ahora más lento. ¡Chum! O sea,
épico. Pues guay, a ver. O sea, bueno, Square se apunta a los directs un poco y hay dudas porque no lo han anunciado, pero a lo mejor se lo guardan como sorpresita final algo del nuevo Final Fantasy, aunque a mí me da que eso sería más primero para hacer algo especial en Japón. Pero bueno, a ver el nuevo Life is Strange, porque es bastante importante cómo les sale ahora que no está Donut, aunque a lo mejor se lo dan a Deck Nine, creo que son los que hizo en el Before the Storm, y bueno, pueden seguir perfectamente el tema, ¿no?
Yo creo que es un buen movimiento, porque Donut hace muy bien el Life is Strange, o sea, es su juego, tío. Pero todo en esta vida cansa, ¿eh? Si te limitas a hacer lo mismo una y otra vez, al final te quema, el producto cae, los fans lo notan, y creo que es un movimiento inteligente, así que estaremos atentos.
De hecho, claro. Cuando hablamos de que ya no iban a llevar a Donut, yo lo dije, digo, a mí lo que me preocupa de que sigan haciendo Life is Strange, joder, que a mí la historia me gusta cómo está cerrada, cómo está recogido todo, que sigan haciendo pues Life is Strange 4, 5, 6, 7, que bueno, no sé hasta qué punto ese desgaste.
Pero yo lo veo bien, o sea, lo que no pueden hacer ahora es o lo que yo creo que no deberían de hacer es continuar. Puedes hacer Life is Strange, coño, pues como el que hace, yo qué sé, unas, no sé, series que se llaman Life is Strange, pero para diferentes casos, y habrá algunos mejores o peores. Un poco lo que está intentando hacer Bandai Namco con los Man of Medan, y que ya no le sale demasiado
eso
bien.
Te voy a decir, pues muy bien, no le ha salido.
Bueno, pero que es una buena idea, que no hace falta que esté todo hiperconectado. Y en algún momento te puedes hacer un super crossover de todos y todo eso, no sé.
Sí, sí, pero que me da miedo. Yo lo que digo es que me da miedo, porque un juego que me ha gustado tal es como, a ver qué hacen ahora.
Oye, nuestro colega, creo que era Alejandro, tío.
Ya sí, no está.
No, claro, no le he dicho por los nombres. Él se fue, ¿verdad? Marchó a otro sitio, guapo, que sí.
Ahora está en Supermassive.
Supermassive, exactamente. Joder, qué tío más majo, tío. Un abrazo para él.
Sí, sí, sí. Ahora está haciendo streamings del Telling Lies.
Sí.
Hostia. Y del Little Nightmares de eso. 2
también. Hizo el del Little Nightmares y ahora está con el Telling Lies. Y bueno, a ver este Life is
Strange. Hace, eso sí, los hace, claro, en inglés, ¿eh?
Bueno, pero si me acaba de cerrar la puerta fuera. No.
Si le hablas en castellano, él te contesta en castellano.
Claro, claro, joder. Bien, bien. O sea que, puedo hablarle que es en cualquier idioma, me imagino.
Luego del Balan Wonderworld, pues a ver, porque este no queda mucho para que salga.
Qué juego más chungo, tío, jugar a la demo, tío, es penoso, ¿eh?
Pues yo nunca tuve fe, pero no sé.
Es muy mal plataforma, tío. O sea, que... En fin, vamos para que salga el juego. No me gusta criticar las demos, tío.
Outriders, pues ya sabemos lo que es de esto. Después de que yo creo que Pablo no ha venido porque justamente el ayer nos enseñaba la noticia de que había un tío que le había metido 276 horas a la demo.
Y ha dicho, ¿cómo?
Y ha dicho, y nos dijo, no, os garantizo que no he sido yo.
Tampoco lo hemos confirmado que no era él, ¿eh?
Por eso.
Yo creo que a lo mejor no está por eso, porque si ahora buscamos sabremos que es él y no quiere dar, claro, la cara.
Y Tomb Raider, pues bueno, sacarán supongo ese pack que no sé si se llama Ancestors Trilogy o no sé cómo coño se llama. Pero que vaya, será, supongo que... Espero que venga con alguna mejorita, ¿no? ¿Tú qué crees, Juan?
Debería, ¿no? Venir por mínimo optimizado para la nueva generación, sin tiempo de carga y demás.
Es que si no, ¿para qué viene, sabes?
Pero estaba pensando, ¿habéis visto lo que ha dejado caer Microsoft sobre Outrider, que quizás se suma a Game Pass?
¿Qué dices? Buah.
Sí, sí, sí. Había como lo típico que ponen de un correo autofiltrado, que es como una broma, ¿no? Por cierto, está muy bien esa broma. Y pone algo de la anomalía. Dicen algo de anomalía. Esa palabra como que resalta mucho y está como cogida con pinza. Y claro, la anomalía es la tormenta esta que provoca que los Outriders cojan poder. Entonces, ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado que estos movimientos son un poco peligrosos. Porque, por ejemplo, yo no sé si reservarlo o no. Más bien no, porque no es un juego tampoco que yo quiera perder la cabeza para conseguirlo. Y en consola... Joder, va a estar caro al principio y además tiene pinta de que esto que cae de precio en cero. Si a eso le suma este guiño, yo creo que más de uno dirá, pues me espero. Pero sí,
¿qué te dan por reservar? Nada. No.
No lo sé, algo te darán, alguna pistola, alguna mierda te darán, me imagino.
Pues nos quedan los Vengadores, que ¿crees que sacarán algo de Spider-Man o qué?
Deberían, tío. Sí, sí, claro. Esto del 18, si no, el 18 mismo, y quieren apurar un poco de relanzamiento y luego coger esta fecha, debería ser, pero yo...
¿Me equivoco?
Sí.
Si no, Available Now, como tú dices, pues un poquito más adelante, pero Spider-Man tiene que estar acá ya si quieren resucitar el juego un poco, vaya, que lo veo chungo, pero... Joder, yo mi único motivo para volver va a ser tener ahí el trepamuro, vaya.
Ya, justamente, la semana pasada os comentábamos lo del tema de la polémica con que habían... aumentado un poco lo que costaba llegar al nivel máximo, han vuelto a sacar otra nota de prensa y tal.
Sí, lo han explicado.
Que, bueno, que en el fondo solo son 3 o 4 horas más. Pero bueno.
Y han dicho que el motivo es que esto no es mentira del todo, ¿eh? Que no te da tiempo a experimentar con las habilidades que desbloqueas y ya te están dando otra. Entonces se produce una saturación. Esto es verdad, un poco, ¿eh? Es verdad que desbloquea algo y casi no te da tiempo a probarlo y ya te han dado otro y puede hacerte un poco de... A mí no me parece bien, o sea, pero... Esto habría que haberlo hecho bien desde el principio, quizás, ¿no?
Claro.
Entonces ahora está feo porque sí, parece que lo está alargando y no he visto ni una opinión positiva de esto. Cuando quizás sí es positivo. En fin, ya lo veremos.
A ver. Vale. Bueno,
y ahora vamos a lo que quizás sí, esto sí que podría decirse que es la noticia de la semana. Y está protagonizada por cuatro tortugas ninja. Y es que Dotemu ha anunciado que Tribute Games nos traerá Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Otra vez, por favor, nombres más cortos, gracias.
Titulazo.
Hablamos de un beatemap de scroll lateral old school que rinde tributo a los juegos clásicos de las mejores tortugas que han existido nunca. Que luego me diréis quiénes eran vuestras favoritas. Dotemu viene de revivir Street of Rage con su cuarta entrega y también tiene en la parrilla de salida la secuela de Windjammers.
Mejor juego de la historia.
Por su parte, Tribute Games son los encargados de obras como Flinthook, Mercenary Kings o Panzer Paladin. No tenemos fecha, pero sí sabemos que llegará a PC y consolas y yo creo que todos los que sobre todo tenemos ya cierta edad estamos deseando ver un juego de otro juego. De
tiene pintaza, tiene pintaza.
Entonces, Dani, yo sé que tu tortuga favorita...
Es Donatello.
¿No? Hostia, claro, es que no hay otra opción, vaya. Donatello es el mejor,
yo,
tío.
Pero yo cogí a Donatello porque tenía la D.
Y él se llama Dani.
Pues... Claro, pero hombre, Leonardo también era un tío serio, pero joder, las katanas.
No, el palo, tío, el puto palo es la clave.
¿Y Michelangelo?
Michelangelo es que lo veía como demasiado gracioso. Bien.
El graciosillo del grupo.
Y luego tenías a Rafael, que era un tío como muy serio.
Sí, sí, Rafael. Sí, no, se
Rafael,
pasa, tío.
O sea, Rafael era el que menos.
Con problemas personales, yo creo, ¿no? No acababa de ver bien lo que les había pasado. Pero bueno, a ver, el juego...
Pinta bruto, ¿eh?
Sí, sí, o sea, un super beat'em up con mucho amor en los píxeles.
Sí, sí.
Y joder.
Hay que hacer más mierda de estas, tío. Yo lo digo de verdad, ¿eh? Porque es que son esos productos cojonudos. Y hasta el de... Ay, lo diré. También de tortugas, ¿no? Pero parecido, el de las ranas, tío. Battletoads, mira qué feo el cabrón, ¿eh? Pero qué gustoso es de jugar, tío. Buenísimo.
Bueno, sí. Pues eso, no hay fecha... Pero sí que sabemos que es PC y consolas.
Y que es una súper buena noticia.
Sí, sí, joder.
O sea, está... claramente la semana la ha arreglado esta noticia.
Sí, porque lo demás un poco...
Y casi el año, si me apuras, tío.
Hostia, ahí te has pasado, ¿no? Porque como realmente esto sea la noticia del año...
Joder, vamos mal.
En el último podcast del año lo recordamos, pero...
Sí, sí. Ahí están mis expectativas, ¿eh?
Hostia, qué mal están, ¿eh? Venga, y ahora vamos con el retraso de la semana, porque no podía faltar podcast sin retraso de la semana. Y es el turno de Aragami 2. El verano pasado se anunció esta secuela que tenía que llegar a PC y consolas a principios de este año. Y finalmente el estudio español Lince Works lo han movido al tercer trimestre de 2021. La buena noticia es que el estudio ha confirmado que el título es jugable, de principio a fin, pero que necesitan un poquito más de tiempo para pulir este título de sigilo y acción. Así que bueno, está bien que ya digan que es jugable y que en realidad ya está como hecho, pero que quieren pulir esos detalles para que cuando salga pues la experiencia sea la mejor posible.
Sí, sí, sí. A ver, yo esto ya lo hemos dicho, ¿no? Que un retraso nunca está mal. O sea, por ejemplo, justamente o sea, hay retrasos y retrasos. Por ejemplo, esta semana tiene que llegar el Prince of Persia, el remake. Y claro, cuando ya viene de un retraso, ya lo retrasan indefinidamente, ese retraso pinta mal. Pero en este caso, por el tema COVID o por lo que sea, que necesitan un poco más de tiempo para pulir, pues oye, encantados de la vida, ¿no? Y encima, mira, a mí también le tengo ganas a este Aragami 2.
Pinta guapo, que, ¿no?
O sea que guay.
Y además, ¿ves? Un nombre corto.
Aragami, sí, sí, sí.
No sabía que era español, de hecho, tío.
Sí, sí, los Lince Works. Guay, guay, yo con ganas.
Pues sí.
Les damos ese tiempo y el que sin necesitar un poco más, pues también.
Sí, nosotros ahí apoyo, sí, sí. Apoyo total. Y vamos a lo que es la última semana, que es que esta semana Crash tenía una cita con la Next Gen, pero parece que le ha sabido a poco. No contento con no poder disfrutarse en PlayStation 5, Xbox Series y Switch, Crash Bandicoot 4 It's About Time también llegará a PC y lo hará en breve, el próximo 26 de marzo.
Ha sido un movimiento, joder, a mí me pillo por sorpresa, tío.
Es raro que no se haya lanzado al mismo tiempo en todas las plataformas,
sí.
¿No?
Sí, o sea, porque no sé, que necesitan una semana más de pulir. Es que,
sí, ¿eh?
No sé, pero guay que llegue a PC y la gente ya pedía como loco, pues si llega este que llegue el Nitro Fuelet, ¿sabes?
Ya ves, ya ves.
Vamos, yo creo que aprovecharía un poco esto para preguntarle a Juan sobre cómo ha sido Crash en la Next Gen.
Sí, de hecho quería comentarlo porque, joder, no sé si decir decepcionante, pero claro, es que es injusto porque es que en Play 4 Pro, que es donde yo lo jugué, ya iba finísimo, tío, entonces aquí es que no se nota, es que es lo mismo, se ve prácticamente igual, la vibración no tiene un peso
¿qué dices?
Ni siquiera notable, vaya.
Y nada, ni los gatillos, ni nada.
No. Tampoco he jugado 1000 horas, pero me he pasado el primer mundo, por así decirlo, y yo no he notado nada que no notase ya en PS4 Pro.
Pero no,
o sea,
dicen
fotogramas bien, otro...
que los gatillos...
Sí, cuando te pega una hostia algo, te vibra un poco, pero no una cosa que diga, no. Voy a repasarme el juego, ni muchísimo menos, vaya.
Y... ¿tiempos de carga? Sí, ¿no?
No, sí, ahí va como un tiro, pero es que ya digo, es que en Play 4 Pro, o sea, en la 4 normal sí que había un salto del copón porque son 30 fotogramas, tiempos de carga son muy largos, de hecho, En la 4 Pro los tiempos de carga ya eran normales.
Sí.
Y se veían a 60 fotogramas un 4K rescalado. En Play 5 tenemos otro 4K rescalado, los 60 fotogramas de nuevo, y los tiempos de carga es lo que más se agradece. Pero, joder, es que no veo tanta diferencia, tío. Yo sentí más cambio cuando compré PS4 Pro con respecto a PS4 de lo que estoy sintiendo. Mira, ayer mismo, tío, me puse a jugar FIFA, porque digo, no tengo ganas de jugar nada, voy a jugar FIFA. Uh-huh. Y la mierda de la Play, tío, cuando metes el disco y lo sacas, te carga directamente la versión de PS4.
Yeah.
¿Vale? Entonces yo le di, empecé a jugar y me pasé como 3 partidos y yo me rayaba porque digo, yo me lo estaba explicando todo otra vez, pero si esto ya me lo han explicado, pero ¿qué hace Manolo Lama? Se lo tenía quitado, pero ta, ta, ta. Y de repente, al final del partido tercero, digo, uy, y los gatillos lo han desactivado, pero esto qué mierda, ¿eh?
Como en Fortnite.
Y digo, espérate tú. Y me di cuenta de que llevaba 3 partidos jugando a la versión de Play 4 y no me había dado cuenta.
Joder.
Hostia, es que estas cosas dices, vale, nueva generación... Es que no estamos viendo nada de nueva generación.
Joder.
Entre eso y lo del crash, fueron estos dos puntos los que me hicieron ponerme un poco de culo con la nueva generación a día de hoy, ¿eh?
Bueno.
Ya, pero jolines, te
Entonces, bueno, por lo que dices, no, que me acuerdo que la semana pasada decías, hostia, a lo mejor me lo repaso en Play 5, has denegado totalmente...
No, porque es que el juego está muy bien, es que está muy guapo el Crash. O sea que sí que jugar un poquito más porque es un juego además muy simpático, me puedes jugar a cualquier hora, tío, da igual que esté tu hija por ahí bregando, que no molesta, y es que es muy buen juego, tío. Yo lo recomiendo fuertísimo, creo que a nivel plataforma es el mejor juego que salió el año pasado, la verdad. Incluso por encima del Sackboy Adventure, que también me parece un juegazo, es que este es muy bueno. Es difícil, bueno, es exigente, si quieres hacértelo todo, puf, ármate de paciencia y vete a muchas horas de juego.
Joder, pues vaya, me das un poco de bajón, ¿eh? Porque...
Pero de Jet Dawn, de nueva generación, cero. Eso hay que dejarlo muy claro.
Pues vaya, bueno, pues...
Por ejemplo, el Sackboy Adventure, si tú lo veías en Play 4 Pro y lo veías en Play 5, eran juegos diferentes. Las texturas, el movimiento del Sackboy, la sensación en las manos. Aquí eso no pasa, tío. Aquí eso no pasa. El Crash no tiene un pelito más definido, por ejemplo, no. Es lo mismo, tío. De hecho, el analista de Bits, que es un canal de YouTube español, que está cogiendo un nivelazo rollo ahí, Digital Foundry español un poco, ahí se puede ver. No dejéis llevar por lo que yo digo, iros a ese canal y ve un poco vosotros mismos la comparativa de Switch, PS4 Pro y PS5 y Serie X, porque vais a ver que apenas hay salto, ni tan siquiera la versión de Switch. Que yo creo que esta sí es la noticia, ¿no? Si tiene una Switch, han hecho un port de lo mejorcito.
Joder, bueno. Pues bien y mal, ¿no? Ya, o sea, guay por lo de Switch, porque sí. Yo pensaba que ahí a lo mejor sí que rascaba, pero...
No, pues 30 FPS, tío, una resolución que no está nada mal y pinta muy bien, tío, en Switch. Yo creo que esa es la plataforma actual para el Crash.
Joder, bueno, pues seguimos contigo, Juan, bueno, porque has estado con el Loop Hero. Mm-hmm.
¿Te
lo compraste el mismo domingo de la semana pasada?
Sí, me calentó Pablo, tío. Era un juego que yo ya le tenía curiosidad. Me descargué la demo y no jugué porque me echó para atrás los gráficos y luego vi que me había equivocado. También estaba en inglés, entonces era chungo. Y volví a Loop Hero y no he jugado casi otra cosa, tío. O sea, el juego es una animalada. Es salvaje, joder, tío. A mí me ha vuelto loco. O sea, un juego de estos que va más allá del videojuego. ¿No? A mí me gusta mucho cuando un videojuego me pega tan fuerte que luego me acompaña en mi día a día. Y me hace pensar en él cuando tengo la pantalla apagada, ¿no? Cuando solo consigo un juego...
Pones a tu hija haciendo un circuito y le vas lanzando cosas.
No he llegado a nivel enfermo mental. Pero...
¿Sabes? Diciendo, tía, no pares, ¿sabes? No pares, sigue.
Yo tomo un bosque.
Ahora salta el perro.
Hostia, el lobo. Es decir, tío, yo a lo mejor estoy en la cocina, estoy haciendo tareas de casa y tal... Y me suelo poner podcast, ¿no? O ahora estoy leyéndome una saga de Brandon Sanderson del Cosmere y es compleja, tío. Me suelo poner ayuda, ¿no? Como gente que comenta hasta donde yo he leído y tal. Pues todo eso se ha ido a la mierda con Loop Hero y solo he visto cosas de Loop Hero. Cuando el juego te impacta de verdad y tú solo quieres saber cosas del juego y curiosidades que quizás no sabes. Me he visto un montón de movidas y joder, es que está muy, muy bien, la verdad, tío. Ya el viernes hice el directo de Loop Hero y creo que expliqué más o menos bien la esencia del título y es que creo que es el mejor juego en lo que va de año, a mi juicio, vaya.
Claro, entonces, un poco todo. Claro, ahora mismo entre este y Valheim, si tuvieras que darle un ganador a mejor juego del año, te quedarías Loop Hero.
Claramente, sí, además, sin duda. Como lo dices.
Uh-huh. Sin duda, o sea, Valheim es un juegazo, pero ese género diferente creo que este lo hace mejor, tío. También hay que tener en cuenta que Valheim es un early access, entonces uh-huh. Valheim no ha dicho su última palabra ni mucho menos, pero, joder, este juego es que es magnífico, de verdad. La historia se le critica un poco, que es floja. No me parece floja, me parece un roguelike, y un roguelike, salvo Hades, que está en otra liga, pues creo que la historia es correcta. O sea.
Bueno. Vale. Bueno, tío. Guay, joder. Quien no pudo ver el directo el viernes, lo puede todavía ver en Twitch, en los vídeos ahí, y verá ahí, porque yo también le estuve preguntando cosas a Juan, que yo sí que no he jugado y lo tengo. Tengo como fe de que no tarde. Si tarda mucho, sí que me lo acabaré pillando en PC, pero tengo fe de que salga en Switch.
O en móvil, tío. Yo este juego pide un móvil a voces, tío. ¿Sí? De verdad. Sí, el táctil, yo creo que le iría. Y en Switch también, ¿eh? O sea, Light Spy se juega del copón en Switch.
Sí.
Y este juego no tiene problema. O sea, podemos ver el cursor con el joystick y ya está, ¿sabes? Que te pega los saltitos para los objetos y se busca la vida seguro y pueden hacer un mapeado excelente. No como el Football Manager este de
Hostia. Pero,
puya parte, joder, este juego pide guerra, tío. Y también. Ahora que has dicho eso, me he leído fuerte de que, no sé si era Panic Button, creo que sí que era Panic Button, que quieren llevar Valheim a Switch, y eso también puede ser una broma importante, porque es que ese juego, la Switch, lo puede mover perfectamente por su apartado artístico, creo que se adaptaría genial, y ahí sí que sería, hostia, una cosa seria.
Pelotazo.
Sí.
Bueno, pues eso, Loop Hero, que quien no lo sepa, es de Devolver, y... de Four Quarters, pero lo distribuye Devolver, que siempre Devolver es sinónimo al 99% de calidad.
De verdad que sí, ¿eh? Qué cabrones, tío, no falla.
Y está barato de precio. ¿Qué te costó?
13 euros. Había oferta de lanzamiento, pero vamos, si no son 15. Tampoco, o sea, eso sí, es dinero, un regalo, vaya.
O sea, a lo mejor el primer, si le eches un vistazo, puede ser una pequeña hostia, porque estéticamente...
Hay que superar esa barrera, ¿no?
Es diferente... Sí. Pero yo lo vi, a mí, joder, me entraba muy fácil, solo visualmente, ¿eh? O sea, y lo
que a mí no, yo me he tenido que acostumbrar. No ha sido tan duro como Slide Spire, que aún no me he acostumbrado. De hecho, jugué el otro día y me sigue pareciendo horroroso. Pero a mí me echó un poco para atrás.
Los muñecos de Slide Spire son feos.
Es horrible, tío. Está mal dibujado, sin más. O sea, no me puedo justificar el arte ahí, porque ahí cuando llega a la hoguera y se ve el tío de perfil, está el perfil mal hecho, está un poco deforme. Es horrible, tío, horrible. Por eso brilla más todavía, ¿no? Porque cuando un juego tan feo es tan bueno, tío, que te hace echarle 1000 horas aunque los ojos te duelen,
poniéndose colirios.
Pero que creo que ya Loop Hero ya había vendido 500,000.
Efectivamente, sí.
Pero claro, es que lo de Valheim es otro nombre, es que lleva 5 millones.
Es un fenómeno increíble y jodido de superar. Sí. Y tampoco podemos hablar de calidad de un videojuego en función a las ventas, porque igual que Fairy vende litros y litros de productos y no por eso es un artista ni nada de eso, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
Cuando has dicho Fairy, estaba pensando, ¿qué es Fairy? ¿Qué juego es ese?
Pero bueno, otro que ha vendido, creo que 400,000, es el 13 Sentinels, Aegis Reim.
Efectivamente, también.
Está bien, bueno, un poquito más estaría bien, pero oye.
Oye, pasa un juego de nicho. Una cifra loca.
No está nada mal.
No,
manche,
pero. Sí.
Otra cosa es que es una pena que no sean más.
Es un puto juegazo, ¿eh?
Claro.
Vale, venga, Monse, va.
¿Voy yo?
Que hoy tienes chicha.
No mucha, pero tengo algo. La semana pasada subí ya el Call of the Sea, que lo tenía pendiente, el análisis. Que muy mal por mi parte, que no lo tenía subido. Pero el que he estado jugando esta semana, que sí que he podido ya sacar un poco más de tiempo, no,
Te has acabado el Little Nightmares.
Ah, bueno, sí, Little Nightmares me lo acabé, es verdad, Little Nightmares 2, pero de este sí que hablé la semana pasada ya.
Sí, pero yo, a mí me rompió un poco porque te pregunté que no tiene nada que ver el 1 con el 2.
A ver, sale Six.
Sí, pero joder.
A ver, realmente la historia tú la puedes jugar sin haber jugado uno del otro y es
sí,
un...
Sí, pero coño, no sé.
Hombre, la presencia de la niña del chubasquero estará justificada de alguna forma, ¿no? Ahí está la conexión, digo yo, sin tener ni puta idea.
Pero como si salgo yo, ¿sabes?
Es no, que... a ver, no es tan así. Ya cuando suba el análisis te lo lees.
Ya, pero joder, me quedé así y dije, joder, tío, que metan unos guiños o algo, ¿no? Porque el primero era en el barco ese, en las fauces, ¿no? Y en este, pues no sé dónde coño es. Pero, coño, una conexión de espacios, un algo, no sé, algo.
No se pide tanto, ¿no? Solo...
No, claro, joder, pues no haberlo llamado 2, ¿sabes? Yo qué sé, no sé.
Bueno, ya te diré mi análisis.
Bueno.
Pero yo no vengo a hablar de Light and Nightmares.
Ya.
Hoy vengo a hablar de Stories Untold, que precisamente es de Devolver también. que habéis dicho que devolver es sinónimo de...
99%.
Jesucristo. No será el 1% ese, ¿no?
No, a ver, es raro, pero no. O sea, también, a ver, porque ahora explicaré. Está desarrollado por No Code y el juego son... Claro, yo no tenía ni idea, ¿eh? O sea, yo se lo pedí a Dan en su día y lo empecé a jugar el otro día y son como cuatro historias. No te aparecen ahí, te vas al primero.
Qué retro, ¿no?
Mucho. O sea, ya la música es totalmente Stranger Things.
Pero sí, antes de que expliques, para ponerte en situación, que ella juega en la Play y yo estoy con la Switch jugando al Bravely Default y de repente miro la pantalla y veo que están taladrando un corazón. Y acto seguido me vuelvo a mirar, ¿sabes? El Bravely y ya no quise saber nada más. Me iba dando los latigazos de los fogonazos de luz que va viendo en la pantalla y digo, tío, ¿qué está pasando ahí?
¿Sabes? No quiero saberlo.
Digo, ¿qué coño está? Y me dice ya, ¿aquí qué hago? Y digo, tío, ¿yo qué sé? ¿Sabes? O sea, lo último que te he visto es que estabas con un láser haciendo no sé qué, ¿sabes? ¿Qué?
Te va a dar baño a jugar a Switch allí, la bañera.
Sí, claro que
no quiero saber nada. Fua. No, a ver, voy al primero, ¿vale? El primero que es como el más corto y es un poco para ponerte un poco en situación de qué tipo de juego es. Y estás tú, o sea, el juego va de que tú tienes que escribir, te aparece como la pantalla de un ordenador que podría ser, yo qué sé, Spectrum o yo qué sé, no sé, uno de estos así de antes. Música totalmente ochentera, muy lo que decía, muy Stranger Things y todo muy así. Y te dice, por ejemplo, empiezas, ¿no? Que estás dentro de un coche y te dice, estás dentro de un coche y algo te recuerda que hay algo en la guantera. Pues tú tecleas. O sea, hay como diferentes opciones, ¿no? Puedes dar a mirar, a ir, a abrir. Y si le das a mirar, te pone, pues, alrededor o no sé qué, diferentes cosas que vayas haciendo, ¿no? Pues yo voy y digo, abrir guantera, tecleado. Vale, entonces te aparecen letras en la pantalla que te dicen, al abrir la guantera ves que hay una nota y una llave. Y te explica un poco más, ¿no? Entonces tú decides, pues, vale, coger, ¿no? Pues coges eso, abres el coche, sales del coche, vas hacia la puerta, pero todo esto no es un juego en el que tú estás en primera persona, sino que lo estás escribiendo y te lo están explicando como si fuera un juego de rol o no sé cómo lo llamaste tú. Esto,
no,
tiene un nombre.
O sea, a ver, esto
es un juego de rol clásico de los 80, ¿no?
Sí, aventuras de texto y tal, pero con un poco modernizado, ¿no? Porque te facilitan mucho las cosas porque en esos juegos de antes... Tú tienes que escribir todo, ¿sabes? Tipo, mirar guantera. Aquí, una vez ya pones mirar...
Se te desbloquean como diferentes palabras, ¿no?
Ya varias opciones, ¿no?
Para si, por ejemplo, dices mirar alrededor y delante hay, pues yo qué sé, las diferentes cosas que haya, pues la siguiente vez ya te aparecen esas opciones, ¿no? Entonces, entras en la casa y hay la cocina, el salón o tal. Pues entonces, cuando sale ir, tú puedes decidir dónde quieres ir. Y otra vez, mirar alrededor. Y si miras alrededor, hay una serie de cosas.
Más accesible.
Sí, y poco a poco vas viendo, ¿no? Entonces, son historias de terror, porque todas tienen ese toque de terror. Muy echentero, sobre todo.
Un poco
todo.
Como terror tipo show, ¿no? Porque a mí, así de rasquis, ¿sí? Porque me da la sensación de como no terror de bicho.
Ah, no, sí, no, terror
sino
más.
Un terror de algo te va a pasar, ¿sabes?
Sí. O sea, en este, por ejemplo, es que... Bueno, no sé si explicarlo, el primero
no expliques,
que
se
llama... No, bueno... Pero el tema sí, es como un terror así que, claro, no ves nada. O sea, y en este que dice Dani es la segunda historia, el segundo que es como experimentos. Y en realidad, o sea, todo como que tú trabajas con esas máquinas, ¿no? En el primero es como el ordenador, en el segundo es como si estuvieras en un laboratorio y te va diciendo, vale, ahora tienes que hacer este experimento. Pues tienes que poner esto a tantos hercios, esto a no sé qué, encender la cámara, poner el no sé cuánto y al final utilizas el taladro, que eso es como la parte final.
Dios mío, tío.
Y tienes que saber cómo poner las cosas, que es muy sencillo, o sea, en realidad es muy... Pero bueno, poco a poco te está, tú vas haciendo como las pruebas, vas moviendo y te explican como una mini historia. Entonces, claro, le decía, digo, es que haría un directo de esto, pero me da la sensación que esto en directo no tiene que ser nada, nada divertido porque es que es eso, no ves nada. Es que veríais pues, o lo que se escribe o la pantalla de tal, o sea, no es que vayan pero cambiando escenas.
A lo mejor la gente ahí la mantiene extensa, tío. Yo estaba ahí diciendo, uff.
Incomodito.
No, tío, porque encima iba oyendo los ruidos.
Claro, porque te decían, ahora utiliza el láser verde a tanta potencia y a tanto tal. Entonces tú, una vez que lo tienes todo, le das. Entonces, claro, hace el ruido, veías como la imagen del vídeo, pues como si fueran rayos X, pues se veía como que hacía algo, no sé qué pantallazos, petardeaba y si a lo mejor se iba un poco la luz.
Y subías la frecuencia y a mí me pasaba como los perros, tío, ¿sabes? Que me empezaba a petar el cerebro. Tío, ¿pero qué está pasando aquí?
Echando espuma allí con
las y oía ruidos raros y digo, tío, ¿es la tele? ¿Es la consola que le está pasando algo? No, tío.
Bueno, de hecho, eso te lo pregunté yo.
Y digo, tío, ¿pero qué pasa?
Los ruidos del juego.
La mierda ya, por favor.
Sí. ¿Sabes? Y yo ahí concentrado con un boss y digo, tío, no puedo, ¿sabes? Me están taladrando el cerebro.
En realidad es tu cerebro.
Joder.
No, pero bueno, ¿sabes? Es eso, me parece muy curioso, una experiencia guay de jugar. Y son, nada, súper cortitos. O sea, el primero es que igual me lo hice en...
En 20 minutos.
Sí, muy rápido. Y este segundo a lo mejor, pues yo qué sé, 40. No, menos.
No, yo creo que sí. Si sabes a lo que vas, o sea... porque tiene como puzzles, ¿no?
Sí, yo sí, sí, claro, ahí... porque te va diciendo, o sea, además es guay porque ibas como de la pantalla en la que te da las indicaciones a como si mirases a la derecha y tienes ahí todo el material de, pues eso, ¿no? El monitor, el tal. Entonces, para hacer cada experimento, pues en este tienes que tener el monitor encendido, lo otro encendido y tal. En este no, la radiofrecuencia la tienes que apagar y vas como consultando tu manual, o sea, como si fueras un médico. O sea, yo me sentía, estamos viendo la serie de Nick, pues yo me sentía ahí como el, ¿cómo se llama el actor este? El
Cliff Owen.
El Cliff Owen, ahí haciendo pruebas, a ver si sale bien o sale mal y la estoy liando. Entonces, nada, ese es un juego que estoy haciendo y luego estoy jugando... ¿Qué estoy haciendo? Digo, sí. Estoy haciendo yo las ganas. Y luego estoy jugando a Alba. Wildlife
Adventure.
Ya ves, tío, de taladros en el cerebro hacer fotos a...
Es porque he dicho que así, si equilibro los dos, joder, me quedo en una media normal.
Sí, 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 tu cordura se mantiene estable.
Imagínate que mezclas, ¿eh? Y va Alba con un taladro a por los pajaritos, ¿sabes?
Hostia. Por el alcalde, ¿sabes?
Alba, sí, sí. Stories untold, ¿sabes?
El crossover definitivo, tío.
Sí, sí. Alba ha destrozado 50 pájaros con un taladro.
Y en versión pixel, sí, entonces. Sí.
Le puedes hacer una foto al pájaro reventado. Es que...
Pobrecillo. Alba, bueno, que creo que alguna vez ya lo hemos comentado, ¿no?
No, yo creo no que... Sé.
¿Dónde lo estás jugando, Monse?
Lo estoy jugando en el iPad.
Claro, sí, porque
tengo ganas de salir en Switch, tío.
Claro, comentamos eso, que sí, no estaba todavía en Switch.
Lo estoy jugando en iPad, bueno, para que no lo sepas, de Asbook Games, que son los mismos de Monument Valley.
Sí, y está en arcade por eso, ¿eh? No está en la App Store como tal.
A ver, la gracia es pues eso, ¿no? Que está ubicado aquí, de hecho creo que es como en Valencia, si no me equivoco, es como una población, sí, valenciana de por ahí. Y la historia, a ver, nada, la estética pues es muy graciosa, está bien, y tú vas allí como a ver a tus abuelos, ¿no? Unos días, y te dicen, ay, mira, toma, coge este móvil cámara, porque básicamente lo utilizas como cámara, y ve fotografiando, y además te doy esto, que es como si fuera una Pokédex, pero en el que vas registrando los animales y la fauna que vas viendo por allí. No son Pokémon, pero bueno, tú vas viendo un gato, pues le haces la foto, y si no lo habías visto antes, te dice... le tienes que marcar como para identificarlo, y entonces te detecta y te dice el nombre, pero nombre, no gato, sino te aparece el nombre, pues ahora no me lo sé.
Gatete.
No, el nombre, sea, sea, como se llame, en realidad. Qué bien me explico.
Sí, sí, pero yo creo que lo han entendido.
Me estáis entendiendo,
sí,
¿no?
Sí, se entiende, se entiende.
Eso, podríamos decir el nombre en latín.
Iba a decir latín, pero es que no sé si es latín, realmente, igual, bueno. Y te dice, ¿no? Y se ve como la fotografía. Entonces la historia va de que aparte de eso, pues tienes a tu amiguita allí, ves que por culpa de la contaminación pues que hay animales que pues que si es el tóxico, que si la basura, o sea, cuando tú pasas por ejemplo al lado de una papelera y hay botellitas o cosas, papeles en el suelo, pues tú lo recoges y te dan como corazoncito en plan, mira, has hecho una buena acción, o pones el comedero, le pones la comida a los pajaritos, pues lo pones y entonces aparecen pájaros, tú vas haciendo fotos a eso, tal, y todo va de que en esta reserva natural, pues el alcalde, pues para variar por dinero,
¿cómo no? En Valencia encima, ¿no?
ya lo han ubicado bien. Quieren hacer un macro hotel y van a cargarse pues el parque natural que hay. Entonces, claro, ella, Alba y su amiga, pues no les parece bien y van recogiendo firmas. Mientras recoges firmas, pues yo qué sé, hay una que te dice, mira, soy carpintera, pero yo no puedo ahora mismo ayudarte que tengo tal, pero te doy las herramientas. Pues tú empiezas a arreglar el puente, empiezas a arreglar las mesas y como que vas arreglando toda la reserva, la gente como que empieza a estar más contenta, tú sales en las noticias en plan, oh, la reserva tal, y gracias a que tú has arreglado esto aparecen nuevos animales. Y... es como un poco eso, ¿no? El que gracias a hacer todas esas fotografías te van dando encargos y, bueno, estás un poco... Estoy en ese punto.
Hubiera molado más que en vez de un macrotelo hubieran dicho un circuito de Fórmula 1, ¿sabes? Para ser más realista.
Entonces, a ver, que es interesante porque aparte de que te van explicando esa historia y sobre todo este juego enfocado, me imagino, más a una edad más temprana que la mía.
Pero es de relax, ¿no?
También, sí, claro. No, es un juego muy tranquilo. Además que con el iPad, si quieres hacer fotografías, puedes hacerlo con el táctil o tú moviendo el iPad. Oh, que ayer me costó cazar ese águila, tío, no paraba de moverse. Un puto bicho.
Taladro al águila, ¿sabes?
Y que yo intentaba, porque para hacer la fotografía, claro, el pájaro estaba volando, no se está quieto, claro, tenías que darle, pero cuando justo te aparece lo de identificar, ¿sabes? Que no están. Y yo ahí por casa con el iPad, ¿sabes? Moviéndolo al aire.
Tirándolo todo. ¿Qué tal?
Pues casi.
El puto águila.
Sí, que no se movía. Y al final nada, lo identifiqué. Y luego, pues una vez lo identificas, pues también vas cambiando las fotografías, vas actualizando, lo vas poniendo todo bonito. Bueno, que es muy tranquilo, muy para jugar así tranquilo y me parece interesante.
Buen juego para ir antes de dormir.
Sí, más que lo otro. A mí me apetece, tío, el Alba, la verdad.
Está muy bien, y sobre todo
está guay.
Para tu hija, o sea, yo creo que le tiene que gustar.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí,
en juegos para niños que no sean DC Supergirls, ¿sabes?
Sí. Exactamente.
Entraría ahí, vamos a poner aquí el sello Pablo.
Pero bueno, está bien por eso, porque te van diciendo eso, ¿no? Ahora etiqueta iba a decir, no, bueno, identifica a tantos animales, luego te dice ahora 20, ahora llega a 30, entonces está bien porque es lo que os digo, o sea, es un poco al estilo Pokédex, que vas ahí, hazte con todos.
El Pokémon Snap, adelantado.
Sí, 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 lo único que claro, con animales que hace gracia, ¿no? Pues la cigüeña, el pato, la paloma, el...
Pero un tema muy importante y para saber si es un juego realista, ¿puedes beber horchata?
No. De momento no, porque no te paras. O sea, está bien, pero cuando llegas a casa de los abuelos te dicen, ¿quieres cenar? Y tú tienes que hacer el movimiento de cabeza, sí o no.
¿Pero qué cenas?
Pero no ves lo que cenas. Claro. Sí que me han invitado un helado de momento.
Y a paella, ¿no? O sea, no se menciona la paella por ningún sitio.
Es que cuando iban a ir a comer es cuando pasó lo de que tuvimos que salvar a un animal y ya no sé. O sea, no he visto aún ningún momento de comida. Solo
la niña desnutrida, la pobre ahí, archivista.
No, además es verdad porque representa que yo me despierto y voy por la mañana y te dicen, va, pásatelo bien. Yo hago esas cuatro acciones y de golpe es de noche, de buenas noches. Entonces yo no sé qué pasa con el desayuno y con la comida ni la merienda. Yo solo sé que me dan cena.
¿Mezclan la horchata y la paella como las albóndigas y el arroz con leche?
Pues no lo sé. Pero bueno,
inventa, Daniel, por favor.
Bueno, aquí en Badalona, Ramón, que yo, fíjate que yo soy de Badalona y no lo sabía, cuando nos dijo lo de la horchata con granizado. ¿Era? No, leche merengada.
No, horchata con granizado de limón.
Sí.
Hostia. Cosa rara, ¿no? También.
Sí, pero muy famoso aquí.
Sí, y a mí no me gustó.
Es especial el sabor. Sí, sí. vale.
Y nada, eso, de momento estoy con esto.
Vale, pues lo mío es un poco monotema, ¿eh? Porque yo solo sigo jugando a una cosa.
Es que esa cosa es larga, tío. O sea, es que es normal. Tú estás haciendo las cosas bien, Daniel.
Sí, sí. Sigo en el Bravely. Ya estoy para el primer final. Porque, o sea, me queda ir.
Es que encima ayer es eso. Él estaba jugando y yo estaba con aquello y digo, ¡ay! Claro, y esto que, porque es una chorrada, pero no le estaba dando un botón verde al final. Y digo, ¡ay! ¿Qué tenía que hacer aquí? No sé qué. Y él me levantaba la cabeza como diciendo, déjame en paz que estoy con un boss, ¿sabes?
¿Sabes? Estoy aquí jugando.
Me miraba mal.
Estoy intentando salvar un universo, ¿sabes? Y ya me dice... El taladro, digo, tío, que... a ver, se confirma todo lo que... O sea, ya puedo... Se podría ya hablar. Me falta el final, que creo que será guay, como siempre son los finales de estos juegos, que son final tras final tras final. Pero, hostia, justamente lo estoy jugando a la par que un amigo, que ya él, y más o menos vamos hablando de por dónde vamos y tal, y es súper guay que cada uno acabe con los bosses de maneras totalmente diferentes, tío. Y claro, eso, pocos juegos lo pueden decir. Porque normalmente es eso, tú... hay la manera buena y la manera no buena, pero aquí no, aquí tienes tanta opción de hacerte tu equipo como quieras que, joder, pues yo le digo, pues hostia, yo utilicé tal, yo utilicé parálisis, y él me dice, ah, no, yo utilicé varios cantos del bardo, ¿sabes? Y joder, hostia, está genial eso. Está genial y joder, me da pena no poder utilizar todos los trabajos, porque está súper bien medido, que cada trabajo parece que no sirva de nada, pero sí que te sirve y hay alguna habilidad, a lo mejor en el nivel 7 de ese trabajo, que combina súper bien con la habilidad 5 de otro, ¿sabes? Y es una
pero bueno, te puede incitar a rejugarlo, tío, pasado el tiempo, ¿no? Porque,
sí, joder, sí.
Probado otras combinaciones, he probado otras movidas, está guay, tío.
A ver, tiene un endgame poderoso porque, aparte de los distintos finales que aquí... es abiertamente que no son finales, o sea, acaba el juego, pero claramente tienes que continuar, ¿no? Como pasaba en los otros. Tiene una serie de retos que son bastante putas, que te permiten los trabajos, los llevas hasta nivel 12 y es el tope de ese trabajo, pero si haces esos desafíos te permite llevarlo a nivel 15.
Eso es como el Octopack, ¿no, tío? También tenía unos templos ocultos para mejorar tu clase.
Pero claro, en esos desafíos son como tres bosses en uno, ¿sabes?
Uf, y ya son chungos per se.
Te digo que los bosses, hay alguno que ha sufrido la puta vida, ¿eh? O sea, puf.
Sí, yo he leído que lo que es la mazmorra son asequibles, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí,
que cuando llega el boss, la curva de dificultad se va a la mierda.
Pero más que nada porque, o sea, tú esto creo que ya lo comenté la semana pasada, tú las mazmorras, pues las trampeas, ¿sabes? Y si vas pegando y vas curando, pues ya está. Pero el boss te exige ese concepto de puzzle, de decir, hostia, ese tiene un contrato aquí, la gran puta del juego es que depende cuando hagas ciertas cosas, si yo ataco físico, el boss tiene contraataque ataque físico y te hace una putada, entonces tú tienes que ir como organizándote y decir, hostia, a este si le hago tal, si le hago cual, voy a contrarrestar con ese otro trabajo, y es que está de puta madre cada boss, o sea, aunque mueras, yo ha habido un boss que, joder, que me ha costado y no me importaba repetir aunque le quedasen 2000 puntos de vida, porque realmente te lo pasas muy bien.
Claro.
No es lo típico que, es que me he pegado 9.999 y me mata. No, no. ves que es como un poco como el Dark Souls. Dices, hostia, la he cagado por mi culpa, ¿sabes? Por querer adelantarme cuando no debía, por querer...
Eso es guay, pero te sientes como una mierda cuando te pasa. Claro,
te sientes como una mierda, pero dices, joder, no es culpa del juego o de una dificultad injusta del juego, sino es porque yo... no,
soy medio lelo
o lerdo, o me he fiado y he dicho, ya lo tengo. Y entonces el boss de repente te hace un tercer cambio que te hunde en la puta vida. Eso me ha pasado.
Y te sientes mal, pero ¿y lo que disfrutas a la vez?
No, claro, yo disfruto, pero me hace gracia por eso, porque con Yael, él... Yo le dije, juega, cuidado con este boss que me ha hundido la vida. Y él me dice, oh, me lo he hecho súper fácil. Y en cambio, a él uno que le ha costado un montón, yo me lo hice fácil. Porque en función de las configuraciones que uno lleva, ¿sabes? Y nos vamos diciendo como consejitos de cada uno.
Que en el fondo no sirve. Porque...
Sí, que sirve, claro. Dices, hostia, ¿cuántas opciones que hay, tío? Es genial, ¿eh? Y
eso sí, ¿son largos los combates contra boss?
Sí.
Son largos, ¿no?
Yo te digo que alguno me está media hora.
Joder, bien, bien. Pero bueno,
pero disfrutando, disfrutando.
Y Dani, a nivel de la historia, ¿es tan pochilla como
es pocha, se es dice? Pocha. Sí, ¿no? Es pocha y ahora me quedaría lo mejor, que supongo que son los giros que de al final, pero es tipicota. No, es que es lo mismo. Cuatro que tienen que salvar el mundo, hay personajes que están mal hechos. Uno de los bosses o enemigos finales o villanos es ridículo un poco. Todo como lo cierran también, ¿no? No, es que ya, joder, tanta coña para esto.
Lo salva el doblaje, magnífico, tío.
Sí, la traducción, la traducción es fatal, pero ya te digo que el combate, la música es espectacular. O sea, me han cambiado, hace unos capítulos me han cambiado la música normal de combate, me la han cambiado por otra, que es todavía mejor, tío. Da gusto solo luchar por la música. Y no, muy guay. Hay algunas secundarias que son una mierda de recadero, otras que son por cada personaje secundario que has ido viendo y le dan como un cierre a ese personaje y son chulos y joder, está bien pensado y nada, guay. O sea, yo, a ver, si te gustan los JRPGs, es que has de ir de cajón.
Te va a entrar bien, claro.
Porque es un reto guapo. Que la historia podría ser mucho mejor, joder, totalmente, y no con mucha dificultad. Pero...
¿Y cuántos personajes llegas a tener para jugar?
Los personajes sois cuatro.
¿Y no se une nadie al equipo, no, por así no. decirlo? Ah, vale. Eso dos... mola. La duda viene en qué trabajo le otorga a cada uno.
Claro, o sea, y encima, a día de hoy, que esto lo había leído, y yo nunca he tenido que grindear nada.
Sí, también.
Nada. He ido jugando, hago alguna secundaria que me parece como más interesante, pero si veo de, tráeme tres colas de pollo que te daré una poción, esa no la hago.
Que te la traiga tu padre.
Claro, si hay uno que me dice, hostia, porque cambia, o sea, hay tú haces secundarias y de repente te aparece el cuadradito con la misión y hay otras que te hace como una mini cinemática. Entonces esas son como, digamos, las más importantes y esas pues,
la que sí quieres conocer, claro.
Las que dices, hostia, esto tiene como un poquito de historia, ¿no? Y esas son guays. Pero creo que ahora, si no me equivoco, son 24 trabajos.
Madre mía. Ahí están los Pokémon, ¿eh?
Y cada trabajo es la puta polla, ¿eh? O sea, no hay. Al principio ves uno, por ejemplo, a lo mejor el primer trabajo que dices, joder, vaya puta mierda, que es el del bardo. Y luego el bardo, ojo,
Los bardos son los mejores generalmente, tío.
Ojo el bardo, porque la gracia es que cada trabajo lo llevas a nivel 12 y cada trabajo per se tiene una especialidad. Por ejemplo, me lo invento, con el mago negro, siempre que haces default, que es como guardar turno, te subes mana, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando llevas a nivel 12 ganas una segunda especialidad, que es que tus hechizos de magia, no, si alguien tiene resistencia o los puede absorber, no, se los va a comer igualmente. Entonces, claro, descubrir la segunda especialidad de cada trabajo, que solo la sabes cuando lo llevas a nivel 12, es que está muy guay. Eso está súper bien medido, súper bien pensado. O sea, chapo ahí.
¿Qué trabajo llevas tú, Daniel? Venga.
Bueno, llevo de todo, tío.
¿Pero los cuatro poderosos?
Ahora mismo... Claro, cada es llevas dos trabajos, por tío.
Ah, llevas dos por tío.
Sí, sí.
Hostia, qué lío, ¿eh?
Llevas dos por tío, solo que el primer trabajo ganas las dos especialidades del trabajo. El segundo solo te permite utilizar sus habilidades. Pero hay un trabajo que te permite utilizar las especializaciones del segundo, pero bueno, eso ya se...
¡Joder, qué puta locura, tío!
Sí, por eso, que hay un montón de combos, tío. Yo, el que más estoy disfrutando ahora es el de Fantasma o Espectro, que es una especie de ninja raro. Buah, tío, es la puta caña ese. Ese, el monje que lo coges nada más al principio, es muy útil. Maestro espiritual, es la vida, porque te permite hacer autolázaro a todos y que si mueres te resucitas automáticamente, sacas unos espíritus que te van curando vida, maná o estados. Es que hay un montón. No te sabría decir, es que los voy cambiando continuamente en función de
lo que te requiera, claro.
De lo que me refiero, de lo que quiera subir, porque a lo mejor, tío, dentro de un boss necesito una habilidad clave que ya tengo pensada que esa será, ¿sabes? Entonces, no, claro. Súper guay, súper guay.
Y eso no te hace grindear, es decir, tú llegas al boss y dices, mierda, me iría bien esto, pero no la tengo. ¿No tienes que irte para atrás y subirla?
No, no, como mucho me busco la vida con lo que tengo. Claro, a ver, claro. También te digo que a lo mejor una persona que no ha jugado nunca este tipo de juegos, pues se la come con patatas. Y yo, por ejemplo, cuando un trabajo lo llevo al nivel 12, ya cambio el trabajo. Ya lo tengo, ¿sabes?
Claro, claro.
Me hago otro. Me hago otro porque a lo mejor lo voy a utilizar. Y el de 12, vale, lo tengo, lo equipo y ya está, ¿sabes? O sea que, no, que yo lo veo bastante guay.
Buen juego. Yo creo que en resumen se puede decir que es un buen juego, hiper recomendable para los que les guste el género.
Sí, o sea, si te gustan los JRPGs, es obligatorio. Eso sí, la historia es flojita.
Bien, yo creo que es juego de verano, tío. Fíjate lo que te digo. En verano, sí. Que tiene uno un poquito más de tiempo, los días más largos y tal. Yo creo que ahí puede entrar bien.
Y que es exigente, sí, ¿eh? O sea, los combates contra bosses, joder.
Sí, aún así no, tenía un modo fácil también, ¿no? Si no me equivoco.
No lo sé. No sé
si en la demo creo que te daban a elegir normal o fácil o algo así. Creo que lo añadieron. A mí me gusta jugar estos juegos en fácil porque yo soy así de cafre.
Ya, pero pues a lo mejor no disfrutarías tanto, ¿eh?
Ya, puede ser. Pero por ejemplo, Persona me lo estoy haciendo en fácil. Y ya está, ¿sabes? Quiero saber qué pasa más que cómo pasa.
Claro, claro, pero aquí como un poco te da igual un poco lo que pasa.
Un poco, claro.
La gracia es el reto de ver a ver las putadas que te pone, los desafíos que te pone el juego y tú a ver cómo en lo que tienes, sabes cómo lo evitas, ¿no? Pero bueno, que en todo caso es recomendable. No diría que es tan bueno como el primero, porque el primero a mí la historia me gustó y los giros finales me gustaron, pero a nivel de combate es exquisito. Mejor, a nivel de combate creo que es mejor que el primero.
Le falla la historia, ¿no?
Pero como producto, a lo mejor el primero es mejor.
Redondeando, claro, tío.
Sí, sí. Muy pero bien. La música, joder. Vale, te lo digo. Sí, sí.
Yo juego a otro, sí. Voy a meter muy rápido porque he jugado muy poco, que es Apex Legends en Switch.
¿Y qué, petardea?
No petardea, o sea, Panic Button, es que son muy buenos haciendo lo suyo, ¿eh? Y yo creo que tiene un poquito de brujería verlo ahí dentro, pero... Aún así, la portabilidad no me convence tanto como para jugarlo ahí, la verdad. Si me apeteciera jugar Apex Legends, que no es el caso, jugaría antes en Play 5 con la retrocompatibilidad o en Xbox antes que en Switch. Aún pero, así...
Claro, es lo que te iba a decir. Alguien que no tiene... O sea, ¿es un juego jugable en Switch?
Es un juego muy jugable en Switch, sí.
Vale, guay, pues guay.
Sí, sí, sí. Ese es el titular. Se juega bien, no petardea más de la cuenta, se ve borrosillo porque... O sea, es como el Doom, tío. Yo creo que si habéis jugado Doom en Switch, pues esto es lo mismo, tío. 1.0 de Doom y ya está. Y la noticia es que se juega bastante bien. Modo portátil, tiene el giroscopio, que mola mucho.
Dos buenas sorpresas para Switch porque tanto sí. Crash 4 como... Últimamente siempre decíamos, joder...
Si es que no, siempre os metéis con la Switch últimamente.
No es jugable en Switch, sí. Pues mira. Justamente sí, sí, sí. A esto que hicimos de petardear, el Curse of the Dead Gods, que yo lo jugué en Play 5, se ve que en Play 4 petardea un poco.
Sí, joder.
Y mira que joder, tampoco es que...
No, pero... no debería, pero bueno, la programación es complicada.
No, por eso a ver en Switch cómo coño de esto, pero bueno.
Bueno,
Juan, pues buena noticia esa del Apex.
Sí. Me he acordado, digo, hostia, esto hay que mencionarlo.
Pues venga, vamos a los lanzamientos de la semana.
No, antes de los lanzamientos voy a hacer... Porque el lanzamiento ya es como la despedida.
Bueno.
Entonces, antes de eso voy a colar que esta semana ha sido el 8M. Uh-huh. Y aunque yo he de decir que no soy nada partidaria de que haya un día para... Es que iba a decir celebrar, pero no, porque no hay nada que celebrar ahí. Para como... pues querer defender el papel de la mujer o hacerlo más visible, ¿no? A darnos un poco de voz. Que está, o sea, ojo, está muy bien hacerlo porque por desgracia hace falta, pero joder, a mí me encantaría el que no tuviéramos que tener un día de la mujer trabajadora, sino que joder, ya se valorase y no necesitase como mi medallita de toma, este es tu día.
Tú serías como, no sé si hace nada, en la Premier League hay un jugador, es que no sé qué jugador es, un jugador negro, que ahora en la Premier League siempre se arrodillan antes de los partidos para el tema del racismo y tal. Uh-huh. Y él justamente dice, no, yo no me arrodillo porque es ya una parafernalia.
Bueno, o sea, sí, es que es.
Entonces tú eres un poco de ese tipo de...
Joder. Sí, o sea, yo creo que además ya lo... O sea, el problema es que si no lo nombras, parece como, ah, mira, es que no se está dando voz, ¿no? Pero si lo haces, parece que es, mira, vale, ya he hecho mi check, igual que hablamos de los juegos que tienen Excel, pues lo mismo, ¿no? Va, ya he marcado el check de que he hecho algún comentario o algo del Día de la Mujer Trabajadora. Yo personalmente nunca he hecho nada referente a este día, por eso, porque es que me parece vergonzoso que todavía tenga que luchar este día, porque parece que solo es ese día y el resto del año, oye, no pasa nada, ¿sabes? El resto del año nos olvidamos de la mujer, ¿no? Joder, creo que es más importante en el día a día que se le dé voz, que se le escuche, que se reivindique por ello, que no justo el 8M que se haga. ¿Qué es necesario? Sí, o sea, entiendo que es necesario, pero no soy nada partidaria. Pero quitado eso, uh-huh. y muy brevemente, sí que ya aprovechando este día, vamos a, si os parece, no está Pablo, pero vamos a hacer un, no sé, que cada uno me digáis, vamos a nombrar el videojuego protagonizado por una mujer que pues más os ha gustado, más, no sé, que os haya marcado quizá en algún fácil. Aspecto. Pues venga, fácil, dilo.
Yo diré...
Ya verás tú, me va a joder a mí.
No, no, ah. Coño, no. Aya Brea, que es la protagonista de uno de los mejores juegos de la historia, que es Parasite Eve.
Uf, qué bueno.
Buenísimo. Hubo luego una segunda parte, más tipo survival horror, más Resident Evil, pero el primero era un RPG espectacular, con una historia más espectacular todavía. Es un juego que no llegó a no llegó oficialmente, creo, a Europa, a formato PAL. Se tenía que conseguir de otras maneras.
Que no diremos aquí, ¿no?
Se dirá, pero era un juegazo. Yo creo que es una de las mayores joyas de PlayStation. Con un personaje... en el 2 ya no, en el 2 sí que lo hacían ya, de sacarla desnuda en la ducha, pero en el primero mantuvieron el... Oye, es un personaje femenino, no pasa nada, no hay que enseñarle que tenga tetas ni nada.
Ay, es que
en aquello tiempo es raro eso, ¿eh?
Sí, sí,
que
sí,
se repetase, quiero decir.
Era un personaje, pues, joder, como la Jill en Resident Evil 1.
Claro.
Porque a lo mejor creo, no sé si en la 3 ya iba un poco más así ligera, ¿no? Pero...
Sí, cambiaban la indumentaria.
Pero en el 1, pues, no hacían vestimentas extrañas. Que
es que verdad,
no
qué necesidad a veces, ¿no? Qué necesidad de estropear a veces incluso ya el propio videojuego sí. Con ese tipo a veces de...
Pero encima, Parasite Eve... Tanto la protagonista como la villana eran mujeres y eran dos super personajes. Encima, joder, yo creo que es de los mejores juegos de Squaresoft antes de que fuera Square Enix. Y mola, eso sí que molaría la vida, que volviera la vida bien. Mira que no soy nada de remakes ni de pollas raras, pero un remake bien hecho de Parasite Eve para que la gente lo viese, es que es un juegazo con una mezcla espectacular.
Buenísimo, tío, sí, sí, sí.
Y como punto extra... voy a decir, aquí es todo lo contrario, porque voy a decir Fear Effect, un juego que era de PlayStation, aquí sí que se pecaba, porque no sé si las protagonistas eran lesbianas, ya no me acuerdo, pero tengo como un súper buen recuerdo de ese juego, porque era un juego como de acción y tal, que los tiempos de carga eran enfermizos, de lo largos que eran, pero también tengo muy buen recuerdo y, sí, pero bueno, Aya Brea es lo mejor que ha habido casi en el mundo de los videojuegos.
Juan,
joder, yo voy a decir muy rápidamente el que dije que no se podía decir, que es The Last of Us. Creo que ese juego hace mucho, tío, y pasas del primero, que maneja Joel, tipo rudo, que parte cabeza, en el segundo te dan a Ellie, personaje LGTB, bastardos cogen las antorchas porque hay dio tantos lados, un triple A de los más tochos. Y joder, al final empatiza muchísimo con el personaje, creo que te ayuda muchísimo a comprender pues que los videojuegos no deberían tener género, ¿sabes? Que los protagonistas no deberían estar vinculados a ningún tipo de estereotipo, y aquí Ubisoft debería hacer los deberes, porque aunque está haciendo pequeños avances, sí que sigue siendo muy cobarde con esas portadas varoniles y con esa elección, ¿no? Pero bueno, creo que The Last of Us ha hecho cátedra en ese sentido.
Sí, hombre, yo creo que ha marcado un antes y un después,
Ha sido valiente y hay que reconocérselo cada vez que se pueda, pienso yo. Luego creo que Lara Croft tiene un papel vital.
¡Me lo has quitado!
No, porque apenas he jugado a los Tomb Raider. Yo me quedé en los clásicos y no he jugado a los nuevos, pero creo que si hablamos de personajes femeninos en videojuegos, este sí que hizo cátedra, así que fue de las primeras que llegó un éxito brutal. Todo el mundo jugaba Tomb Raider. Yo tengo un compañero de trabajo que no juega videojuegos, pero que se ha pasado los Tomb Raider en su día y le flipaban y joder, bien por Lara.
Claro, un poquito de problema de Lara es que también salió un poco hipersexualizada.
Bueno,
también.
Sí, claro. Yo precisamente iba a decir que, no por quizá tópico, ¿no? El Lara Croft, pues precisamente iba a decir que para mí fue Lara Croft porque hizo que mucha gente jugase a videojuegos, que mucha mujer también se identificase en los videojuegos, aunque es verdad que era dos bolas como pechos ahí, eran enormes, era, sí, iba,
cada, o sea, en cada entrega era más heavy.
Sí. Sí, pero creo que precisamente es un buen ejemplo, ¿por qué? Porque aunque sí que es verdad que empezó como hiper despampanante, en el fondo era una chica aventurera que se metía en tal, o sea, podía con todo. Y eso, joder, era muy guay, porque yo recuerdo llevarlo y decir, joder, es que puede con todo, ¿sabes? O sea, qué increíble. Y sobre todo la evolución que ha hecho, cómo es la Lacrosse a día de hoy.
Sí, sí, sí.
O sea, creo que es un ejemplo muy claro de que una chica puede meterse en cualquier tipo de aventuras, puedes disfrutar muchísimo con ellas y no tiene por qué ser un perfil de, no sé, como más clásico ni meterse solo en un cuerpo, sino que los tiempos han cambiado, han sabido evolucionar, se han adaptado y ahora, pues en las últimas entregas, eres una chica normal y corriente.
Yo, una de las cosas que más me... cuando jugaba, creo que era el 2, que no sé si había una pantalla en Venecia, ahora no me acuerdo muy bien, ¿eh? Pero sé que tenías que hacer cosas por debajo del agua.
Y se ve.
Y siempre me flipaba lo mucho que aguantaba la respiración. Tío.
Y lo intentabas.
Y lo intentaba, y digo, es que ni de coña, ¿sabes?
Pero es que te aguantas muy poco.
Ya, pero aquello, no me acuerdo cuánto aguantaba, digo, tío, yo esto me voy a morir, tío.
Con
digo,
un cronómetro ahí, tengo que mejorarlo.
Y entonces dije, joder, Lara Croft, tío, vaya puta heroína, ¿sabes?
Claro, pero es que precisamente es lo guay, o sea, yo por eso iba a decir Lara, por eso, porque yo creo que le abrió mucho la mente a hombres, mujeres, a mí me pilló de niña, pero el decir, joder, es que una chica puede con todo, o sea, yo para mí me quedo con eso, una chica puede con todo, no, y lo segundo es que ha evolucionado y han sabido adaptarse, se han dado cuenta que ya no se lleva el que tenga unos melones más grandes que dos veces su cabeza, o que se le esté enfocando el culo, se le esté enfocando tal, sino que, oye, Lara Croft se adapta a los tiempos, tiene un pecho normal, de hecho, no te fijas ya en el pecho cuando juegas, luego, sino es lo que...
Angelina Jolie tampoco le hizo mucha ayuda, también te lo digo.
No, porque hicieron una película con ella, dentro de que a mí Angelina Jolie me parece guapísima, así que no voy a permitir que te metas con Angelina Jolie.
Joder, una crack.
Pero bueno, Angelina Jolie también en el fondo ha cambiado mucho de los personajes que interpretaba en las películas a cómo antes es
tenía,
ella ahora.
Antes tenía una silla eléctrica o una guillotina en su casa. Ahora no. Ahora creo que ya no.
Ahora tiene muchos hijos adoptados.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, sí, a ver.
Es que, joder, ahora pensando un poco, hay muchísimos personajes y yo creo que a día de hoy es muy de celebrar que... celebración, quiero decir, no de celebro. Que ya no se mira tanto quien protagoniza un videojuego, ¿no? Sí que vemos que se levanta alguna antorcha, porque lo dicho, hay gilipollas en todas partes. Pero, por ejemplo, uno de los juegos más esperados ahora mismo es Kena, o Kina, protagonista femenino, de nuevo. Horizon, de Sony, igual. Femenina. O sea, salió el primero y fue un auténtico exitazo. Yo no escuché nada de que lo protagonizaba una mujer como algo negativo, ¿no? No sé, tío, creo que poquito a poco vamos llegando a una normalidad que es vital. O sea, los videojuegos tienen que ser un entorno de inclusión y de que uno se pueda identificar con el personaje, ya sea porque es hombre o mujer como parte mínima. O sea, tú te puedes identificar más con un personaje femenino por su psicología, por su movida, que por el hecho de ser hombre o mujer, ¿no? Y creo que los videojuegos ahí tienen un papel muy importante en cuanto a educación, tío, porque son un medio que llega fuerte a muchas personas.
Y sobre todo porque, joder, se ha demostrado que prácticamente la mitad de jugadores son jugadoras.
Claro,
entonces,
tío.
Antes, vale, a lo mejor antes era un mínimo y entonces entiendo que, bueno, pues la propaganda, publicidad fuera toda como muy machista, pero hoy en día que, pues no sé, que debe estar 49-51 no, o algo sea. Así, o sea, que, sí, sí, que vamos, sí. Que prácticamente es la mitad. Entonces, no tiene sentido que siga enfocado solo al sector masculino o que se le priorice. O sea, me parece súper bien que... Pero sí que es verdad que aquí, y no sé si Dani lo ibas a decir o no, que tú a veces eres más partidario de que... O sea, lo que hacen, por ejemplo, en Assassin's Creed, ¿no?
Sí, es uno de los temas que iba a sacar.
Que se mojen y, oye, si la historia es para un hombre, que sea un hombre el protagonista. Y si la historia está hecha, que la protagonista es una mujer, que sea una mujer. Que a veces sí que es verdad que...
A mí no me gusta. O sea...
Es que sabía que lo ibas a decir.
No, o sea, una cosa es, por ejemplo, en un Baldur's Gate...
Que tú te puedes
personalizar. Que tú te creas a tu personaje. O sea, lo hago como me saco. Lo hago verde con pelo rosa o... Vale, ok. Pero en un juego que hay una historia ya hecha, como un Assassin's Creed, y que se me inventen historias raras para no molestar a nadie, de que no, en algunas zonas vas a ir con la versión masculina y es que ¿esto qué es?
Y que al final no estás jugando a la experiencia que se ha pensado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo el Odyssey me lo hice con Alexios, porque me gustaba un montón el modelaje de personaje, me parecía muy griego y me apetecía. Y luego fui leyendo que el canon era, era Cassandra, tío, y dices, me cago en la puta, me equivoqué, ¿sabes? Sientes que me he equivocado. ¿Qué
a mí también me pasó eso también, Juan.
Claro, pero porque el problema es ese, si el canon es Cassandra, pues claro, es Cassandra.
Cassandra, tío, que no va a perder ventas, que es un puto assassin, que va a ayudar incluso.
Es un tío, porque evidentemente es un tío y no pasa nada.
Es que tú imagínate ahora
que hagan un God of War con...
Que hagan un God of War y te dicen, no, puedes elegir a Kratos o... Yo qué sé.
O Kratina.
O Kratina. Bueno, no, porque el hijo es hijo ya, pero... Y, o sea, joder, pues no, o sea, no. O sea, me parece, lo mejor, me parece Mass Effect lo hace muy bien. Y está muy bien trabajado.
Sí.
Pero en otros juegos no está nada bien trabajado. En el Astral Chain, por ejemplo, que puedes elegir entre el hermano o la hermana, absolutamente igual.
De igual,
pues,
sí, sí.
Pues entonces, ¿qué coño? Pues mejora tu parte narrativa apoyándote en el género del que sea el personaje. Es que si no, estás perdiendo cosa. No
sí,
sé.
Sí, sí, sí.
A mí eso no me gusta nada. O sea, y me parece que hacen lo contrario de lo que quieren hacer. De, ah, mira qué guays, somos súper inclusivos. No, porque no te arriesgas a nada.
Quedas mal incluso.
Quedas mal porque, no, claro, es que no quieres molestar a nadie. No, pues tío, molesta a quien se tiene que molestar.
Que si la historia del protagonista,
si la historia es de una mujer, pues coño, si por una hombre... Yo, si hubiera sabido que Cassandra era la canon, pues cojo Cassandra. Pero es que ahora ya, en el Odyssey, es que no hay canon. Todo es canon. Pues pon un perro. Pon un perro con
hombre,
un
mujer, perro.
Sí, un perro y ya está. Y el perro es canon. Porque es que al final, no. Pues ¿para qué creas cosas? Vaya mierda de historia tienes que no sabes ni qué género es tu protagonista. O
y sí. Aparte, para romance, ¿eh? Para todo tiene su.
Sí, como
su
si es no género. Okay. Pero dilo. No, mira, es que el personaje no... Pues vale, ok, pero dilo. No, lo que tú quieras. Ya bueno, vale, pues entonces haz otro tipo de juego. Déjame que le cambie a Ivor el pelo, déjale que le ponga otras cosas, pero...
Si es que creo que igual ganarían más haciendo más eso, que tú te lo puedas un poco personalizar.
Claro, tío, es que...
Que no, que a lo mejor cambien tanto el,
no, y...
el sexo.
Pero bueno.
Luego yo creo que también una parte importante, crucial de los videojuegos contemporáneos, ¿no? De lo que debería ser el futuro del videojuego, es la inclusión de la mujer en el desarrollo del videojuego. Y vemos que poco a poco se va avanzando, pero con una de mierda detrás. O sea, es muy triste que no pasen 2 meses sin ver una noticia de acoso, de comentarios vejatorios.
Y las que no llegan.
Claro, las que no llegan.
Las que no llegan, que son la inmensa mayoría, tristemente, porque hemos escuchado a personas que trabajan en el medio y que han visto cosas de las que no pueden hablar. Y es una puta mierda, ¿no? Pero creo que dentro de toda esta basura sí que se empieza a notar la mano de la mujer, porque cuando uno jugaba en los 90, ¿no? Y veía esos personajes exagerados, ¿no? Y esos pechos totalmente absurdos, ¿no? Y
pero probablemente si tú no jugabas, seguramente no sentías la incomodidad que probablemente una mujer jugando un juego así debe siente.
No, pero sí lo sientes porque te das cuenta de que eso lo ha hecho un tío. ¿Sabes lo que te digo? Lo ha diseñado un tío para agradar a tío, y a mí me da como cosita, ¿sabes lo que te digo? Y creo que no es un pensamiento mío, individual, ¿eh? Creo que esto es bastante común. Entonces, que la mujer entre ahí, ¿no? Y haya mujeres que diseñen personajes y demás, pues siempre le van a dar un aspecto mucho más realista y mucho más agradable realmente, ¿sabes? Y no tiene por qué ser ni mucho menos algo que deba tardar más de la cuenta. Yo creo que ya es notable, evidentemente, en el desarrollo de personajes en la actualidad. Sobre todo en unos géneros más que en otros, ¿no? Pero creo que ahí es donde está la clave, ¿no? En que la mujer llegue de verdad y con total tranquilidad y con una igualdad real al desarrollo de videojuegos.
Yo creo que para eso aún estamos.
Veremos, sí. Veremos a ver cómo estamos evoluciona, lejos, ¿eh? ¿No?
Pero bueno, es que a mí, por ejemplo, me pasó jugando al de Our World is End, que. O sea, había. Que sí, que luego te lo justifican con la historia, ¿no? Así, claro, es que esto es. Sí, ya. Pero había un personaje que tenía unos pechos, que además te hacían como la broma de sus propios pechos, o sea, que estaba como enfocado así, sí, ya, pero es que da igual, pues no lo hagas. Porque realmente te sentías claro. Hasta incómoda jugando porque eran de verdad unos pechos, no sé, que lo piensas en la vida real y dices, o sea, literalmente eran 3 cabezas del personaje, o sea, es que no tenía sentido ninguno.
En fin, yo pensaba que dirías Senua.
Senua le iba a decir, pero realmente, o sea, yo quería decir Lara porque era como la que realmente dio el golpe en la mesa y dijo, oye, una chica puede ser aventurera, inteligente, luchadora, que se meta en cualquier cosa y además aprendemos del error de, oye, no solo son tetas. hemos aprendido y ha ido evolucionando. Entonces, me parece que es el ejemplo más claro. Como segunda opción, evidentemente, tenía Senua.
Yo creo que Eli ahí también da una lección de brutalidad, por ejemplo, ¿no? A mí en videojuegos me gusta mucho la brutalidad y God of War 3 para mí es la élite, la brutalidad en videojuegos, ¿no? Cuando revienta la cabeza de Heracles a puñetazo limpio, tío, para mí eso es un momento histórico de los videojuegos.
Y te da los, te da los que el Heracles te daba
los puños.
Los puños, tío, que era sí, la sí, puta sí. Caña.
Brutal. Y esa sensación la tuve parecida con Eli. Y me encanta, tío. Eli me parece un personaje que da un nuevo matiz al protagonista femenino y me encanta ese perfil que le dan a Eli, tío. Y además ha ayudado a que muchísima gente se sienta muy identificado con un protagonista, no tanto por decapitar a personas, sino por sus inquietudes, por su psicología, por sus movidas, tío. Me parece brutal Eli. Personaje histórico, tío.
Pues ahí está.
Lástima eso, que se siga aún diciendo es que no puede ser real, pero luego, claro, ves a Kratos y no pasa nada. O ves a, yo qué sé, Gears of War. ¿Sabes?
Kratos estaba ciclado.
Ya, yeah. En fin.
Y Kratos ahora, es un dios también.
Sí, bueno, Kratos sí, pero en Gears of War, dime cuánta gente ves tú así por la calle. A Juan.
¿Cómo se llama? Marcus Fenix es casi un dios también.
Ya, ya. Pero que si lo piensas, que sabes, que me hace gracia que nadie...
Yo no sé cómo pueden dar volteretas con la puta armadura y el Lancer.
Da igual, sin armadura, mueve ese cuerpo.
Ya.
Es que. Pero que a mí me encanta, o sea, es uno de mis juegos favoritos, pero, nadie ha criticado.
La chica, que es que
no. La chica no está así.
Pero está fuerte también.
Sí, claro, pero es más realista.
pero
me refiero que nadie que critica no a Marcus, que no es así.
Que no te pegue con la mano abierta, la tía.
Da igual, es que te pega y te mata.
Joder. Pega en priego desde allí.
Ya ves, llega la hostia hasta ahí.
Tengo tu rolate cuando llegue.
Lástima que a ella le falta el carisma de Marcus, es que es una pena.
Ya.
Pero ahí es otro
lo
tema.
Intentan.
Nadie es Marcus. Sí,
sí. Quiero poner un cierre, tío, así un poco profundo a este tema. Y es. Dejemos de poner etiqueta a la gente, ¿sabes? Dejemos de hacer política con lo que nos pertenece, ¿no? Me da auténtica pena, rabia y asco. Que a día de hoy, si reivindica el 8M, pertenezca a Podemos. Y si lleva una bandera de España en la muñeca, ya. Pertenezca a Vox. Me da de verdad pena y asco que se haga política de movimientos y de símbolos. Y que encima no se traduzca en absolutamente nada.
Pues sí, porque se quedan palabras.
Así que mi alegato final viene por ahí, porque de verdad que es una situación que me repugna, igual que me suele repugnar la política en general.
Sí, sí, pero por eso justo el inicio que yo hacía, ¿sabes? De que para mí no es el 8M, para mí es el día a día.
Efectivamente.
Porque, total, la gente que normalmente lo reivindica más en un día son los que luego el resto del año no hacen nada.
Hacen check.
Y ahora sí, cerramos con los lanzamientos de la semana. Moondawn, 16 de marzo, PC, Play 4, Play 5, Switch, Xbox Series, Xbox One.
Este Moondawn puede ser cara o cruz ahí. Lástima que no tengamos a nuestro experto.
Es Pablo.
Exactamente.
Es Pablo, porque este es una aventura de terror. ¿Vale? Que tienen lugar en los Alpes suizos, cosa que ya siempre le va a gustar a Juan, porque siempre él valora cuando no pasa los juegos en Estados Unidos.
Siempre. Plus.
Entonces, Moondawn es un juego con una estética, podríamos decir, especial. En primera persona y tal, pues...
Yo lo veo lento.
Ahí está.
O sea, la estética me encanta. Me parece brutal esa estética a mí. Me llama muchísimo.
O sea, está dibujado a lápiz, ¿eh?
Por eso no me este tipo de estética. Tío. Me llama muchísimo. Pero luego es que viendo el tráiler, no tengo muy... Pero me bueno, parece como muy lento. Muy
esos,
que no...
A lo mejor son esos juegos que juegas en ellos y te metes tanto que...
Que sí, que a lo mejor...
Pero bueno, ya lo sabéis. Si queréis algo...
Diferente.
Intenso, diferente, Moondawn, ¿vale?
16 de marzo.
Pinta bien.
Sí.
Pero el 16 de marzo tenemos más cositas, como Samurai Showdown a Xbox Series.
Este, bueno, ya se anunció hace la tira, cuando Xbox sacó uno de sus eventos y te decían, mira, vamos a llegar bien a Japón. Pues aquí está, 16 de marzo, Samurai Showdown, que te viene creo que con ya algún DLC y tal. Yo creo que me lo compraré, porque le tengo muchísimas ganas de hacer la tira que no juego a un Samurai Showdown. Y, joder, siempre se tenía como mucha simpatía. Así que...
Pues juego histórico, tío. Un juego que tiene... séquito, tío.
Aomaru es vital. Sigamos.
Star Dynasties, también el 16, para PC, Steam Early Access.
Este es
una movida,
juego, Este es de estrategia en el espacio, o sea, juego duro.
Duro,
para,
duro.
Para quien le guste en estos...
Juego que a mí no me van a ver.
Juego duro, para quien le guste la estrategia así de estarse sus horitas para... haber avanzado nada. Pero bueno, que son juegos que también te atrapan y vamos. Y,
no, sí, sí.
Y si entran, no te sueltan. Sí, sí.
Te quita la vida. Sí, 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 sí.
Claro, yo digo que no porque no voy a probarlo. Que luego es lo típico, a lo mejor te pones a jugar
y no sales
y han pasado 5 horas y dices mierda.
Pero ojo, porque está en Early Access y a lo mejor estos juegos están ya muy pulidos o... Pero bueno. ¿Qué más?
16 de marzo también tenemos Stabs de Zombie in Rebel Without a Pulse.
Este es el juego que vimos en Switch, que todo el mundo hacíamos peste, pero ahí apareció la luz, que era Pablo, que nos dijo, no, que está muy bien.
Sí, sí.
Así que...
Si os fiáis de Pablo, ya sabéis.
Tiene sello potajitero... Así que guay.
Y ahora vamos al 17 de marzo, Signs of the Sojourner, Play 4, Switch, Xbox One.
Este, cuidadito, este me lo voy a comprar.
¿Sí o qué?
Porque es un juego narrativo de cartas sobre...
Sí, claro, dices cartas y sabes que Dani lo va a jugar.
O sea, sobre relaciones y conectar con la gente. O sea, si está
el
bien,
símbolo.
Puede ser la puta caña.
He oído hablar muy bien de este juego. No sé dónde se ha jugado ya, no sé de dónde viene esto, pero he escuchado hablar muy bien de este juego.
Tiene muy buena pinta. Es más, yo
no
diría
sé si
que
estaba
es...
en Apple Arcade, tío, puede ser.
Ah, sí. Ah, pues mira, me lo bajaré ahora.
Puede ser, ¿eh? No lo sé.
No sé si es muy monse esto, ¿eh?
¿Yo? Sí, sí. ¿Es de cartas?
Ya, pero no es de cartas. De juego de cartas. No.
¿Pero podré poner un talado en la cabeza de alguien?
Claro, es que ya tú ahora ya tienes un target, ¿no? Pero bueno.
No, perdona, con Gears. Es lo mejor, con el láser también.
Por eso,
¿no?
Todo taladrando. Por eso te digo. Venga.
Venga. 18 de marzo. Cartel Tycoon, PC, también en Early Access.
Este ya os imagináis de qué irá, que es hacerte tu cartel de la droga. Aquí a lo mejor, no sé yo si Pablo es de...
De cartels.
De cartels, pero los tycoons suelen ser bastante su mierda.
Sí.
Bueno, en el fondo es la mierda de todos.
Sí, tycoons, yo creo que...
Pero bueno, es Latinoamérica de los 80, ya os podéis imaginar... ¿En base a quién?
Mexicano.
Pero bueno, guay, a ver. No sé. Bueno. Es que hay tycoons de todo, ¿eh?
Sí, sí.
Joder.
Venga, el 18 de marzo llega también Neurodeck para PC y Switch.
Este es otro juego de cartas. Bueno, otro juego, este sí que es más de cartas. Porque este es, lo llaman un deck building psicológico. Y este sí que parece que...
¿Es para ti?
Tiene más... No, todos son para mí, pero... Aquí leo lo que pone en Steam, que es que construye tu baraja y tus capacidades para responder test de personalidad. Cuidadín, ¿eh?
Pues está guay, ¿eh?
Este también puede tener muy buena pinta. Lástima que solo sale en PC. Ah, no, en Switch también.
¿Imaginas que detectan que estás loco?
Bueno, no hace falta.
te mandan la policía directamente a tu casa.
Este también sale en Switch, ¿eh? O sea que este, cuidadito. Pero guay.
Bueno, y terminamos la semana con más zombies, con Plants vs. Zombies Battle for Neighborville Complete Edition.
Solo Switch. Para Switch, que esto hablamos yo creo que hace una o dos semanas. Uh-huh. Es la versión completísima del Plants contra Zombies, que a mí...
Que tú dijiste que no, pero Pablo, por ejemplo, decía
sí,
que sí.
Sí, a ver.
Está bastante bien.
Yo este, claro, es lo que decimos siempre. Si lo tienes en consola sobremesa, joder, jugaré la Switch, que a lo mejor pues rasca. Pero quien no tenga nada y tal, joder, es un shooter bastante competente, muy divertido, uh-huh, con muchas opciones y encima te viene aquí la edición super tocha. Uh-huh. O sea que guay. O sea, es una semana que a lo mejor no tiene triple A's,
pero tiene
sus cositas, ¿eh?
Sí, sí, sí. No queda mal la semana, ¿eh?
No.
Y además recordamos que tenéis todo lo de Bethesda.
Sí. ¿Tú le vas a hincar el diente a algo, Juan?
Pues...
¿Quieres que lance el anzuelo en algo?
Lo que más me apetece ahora mismo, si te digo la verdad, es seguir con Persona y jugar al Call of Duty, que creo que está optimizado para PS5 el modo este de el Warzone, tío. Quiero probarlo, pero vamos, sé que es lo típico que voy a jugar una noche y se acaba.
¿Pero ya te has comprado un disco duro? Porque...
No, lo he instalado, igual que lo voy a borrar quizá
pero
mañana.
Dicen que ocupa la puta vida, ¿no?
El juego entero, o sea, yo sé que la Serie X la llené con el Cold War, tío. O sea, no pude tener Cold War y el Warzone, los dos juntos. Podía tenerlo, pero ya está. ¿Sabes? Ahí se quedaba la cosa.
Joder, tío. Bueno, pues...
Es una bestialidad. Eran casi 200 gigas.
Dios.
200, no, ¿qué coño? Eran 200 y pico. Eran casi 200 solo el Cold War. Si le sumaban lo otro, eran 300.
Joder.
No sirve, tío.
¿Qué te espera esta semana, Monza?
Pues nada, acabaré este de Stories Untold. Acabaré el Alba. y no sé si seguiré con Ni No Kuni, con cosillas pendientes que tengo por ahí.
Yo a ver si me acabo ya el Bravely, al menos el primer final, y ya continuaré con los otros.
Esta semana sí que voy yo a terminar uno, que es el de Star Wars Tales from the Edge from the Galaxy. Tales,
que te está molando mucho, ¿no?
Está guapo, pero está empezando a desinflarse un poco, tío. Porque ya estoy en el nudo barra desenlace y no se hace repetitivo porque hablamos de un... Bueno, no voy a rayarme, la semana que viene hablamos de esto, ¿vale? Si no, aquí un breve análisis, no es plan.
Vale.
Pues nada, nos despedimos ya. Desde aquí mandamos más besitos a Pablo Dios para mío. Que se mejore.
Pablo, recupérate.
Un beso en la pancha, ¿no?
Como es muy madre y padre eso, ¿eh?
Sí, sí.
Y nada, a todos los que nos estáis escuchando, pues muchas gracias y pedimos que, y un poco como lo que dijo mi gaitero, ¿no? De, pues si llegáis a tantos suscriptores o seguidores tal, yo creo que no es tan fácil, pues no sé si lo leíste, Juan, que puso en iVoox, puso, pues ofreced el hacer más directos si llegáis a tantos suscriptores. Digo, ya, no creo que sea tan fácil como ponerlo y que
no, a lo mejor llegue, sí. Es la clave. No sé.
Pero igual, pues mira, vamos a hacer un poco de mendicidad diciendo, sí, dadle me gusta, compartidlo en las redes, demostrarnos todo el amor que tenéis por nosotros.
Para el cafés.
Sí, y estas cosillas.
El martes, no sé qué grabaré. Después del fracaso de John Wick.
Que habrá una opción de Stories Untold, pero yo creo que no es...
Bueno, lo podemos poner a votación.
Por eso, porque como vas a poner la votación...
Votaciones son la clave, tío. Sí, sí. O
sea, lo que pasa es que yo creo que no es muy streameable.
Yo el persona no lo vi demasiado streameable. Al menos para mí. O sea, me es más...
Es más, como si queréis, aunque me haya acabado Little Nightmares, oye, lo empiezo y que la gente lo vea.
¿Y tú, Juan, el viernes qué? ¿Qué tienes algo planeado?
Qué lejano está el viernes. Algo se me ocurrirá, no lo sé, la verdad. Ahora mismo ni idea, pero...
Puedes hacer... He visto que en Valheim han construido la Catedral de Notre Dame.
Qué bueno. Construyendo la Catedral de Notre Dame en directo, sí, sí, sí.
Ver, sí.
O construyo la Iglesia de la Asunción o de la Angustia de aquí de Priego, o sea.
Pero bueno, ya
iremos. Algo haremos. Atentos a las redes, que ya os iremos diciendo. Y
ya está.
Creo que voy a tirar de game para el viernes. A lo mejor tiro de game para el viernes. Va a jugar algo por ahí. Hay cositas
Pues nada, muchas gracias a todos. Pasado un buen... Bueno, iba a decir buen fin de semana para los que nos escuchéis hoy, pero casi seguro ya lo escucharéis la semana que viene. Así que, muy buena semana y hasta la próxima.
Hasta luego.
Chao.